Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. El Comité Especial del Ébola sigue dando buenas noticias. Teresa Romero mejora y tiene ya muy poca carga vírica. Dentro de unas horas podría anunciarse que ha vencido la enfermedad. La portavoz de la familia aseguró ayer que Teresa tiene ganas de hacer vida normal.
Que ella está muy contenta y que esto va muy bien, ¿eh? Va muy bien, recuperándose. Y que bueno, con ganas de salir.
Ha sido dado de alta además el misionero de la Orden de San Juan de Dios, que estaba ingresado desde el jueves. Las 15 personas ingresadas y en observación están sin síntomas. Si dentro de una semana no aparecen síntomas, se podría decir que lo peor de la crisis está superado. Ayer se concretó el acuerdo para que Estados Unidos utilice las bases de Morón y Rota en el combate contra el ébola. Cada caso se va a probar uno a uno. Lo anunciaba desde Washington el ministro de Defensa, Pedro Morenés.
En las bases lo que les hemos pedido a los norteamericanos, y lo han aceptado, es ir estudiando los casos y aprobando el tipo de operación que se requiera uno por uno. Y entiendo yo, sinceramente, que los riesgos vinculados a la utilización de las bases son mínimos, por no decir que no existen.
Y ayer conocimos el borrador de un documento de la Organización Mundial de la Salud en el que se reconoce que no se actuó bien en la primera respuesta que se dio ante el brote de ébola. No se actuó bien, según ese documento, porque no se tuvo en cuenta que los sistemas de control no funcionarían en una zona con frágil sistema sanitario. La Organización Mundial de la Salud ha salido al paso asegurando que ese documento era solo un borrador. La polémica en realidad es un poco tonta. Es evidente que desde hace meses la epidemia está fuera de control en África y que no ha habido una respuesta internacional seria hasta que la enfermedad no ha saltado a Occidente. Rajoy estuvo ayer en Almería. No habló del ébola, habló de los logros económicos del gobierno y anunció que la crisis estará superada en 2015.
Este año es probable que seamos el país que más crezca de la zona euro. ¿Quién lo diría hace dos años? Y el año que viene también.
Bueno, pues ya lo han oído. El presidente sacó pecho por la recuperación económica, por el control del déficit, por las reformas estructurales. Rajoy está ya en campaña. La coyuntura europea ha provocado que seamos los que más crecemos dentro del viejo continente, pero hay que recordar que seguimos teniendo una tasa de paro del 25%, que muchas reformas como la reforma fiscal, la reforma laboral, la reforma educativa y la reforma de las administraciones públicas se han quedado a medias. O sea que convendría menos triunfalismo. Si hay tercera recesión en Europa, no podremos seguir creciendo. Rajoy no habló de las tarjetas de Caja Madrid. Quien sí lo hizo fue Pedro Sánchez, que pidió la expulsión de Rato del Partido Popular.
Hemos sido contundentes. Y con la misma contundencia yo le digo a Rajoy que expulse a Rato y a todos los demás del Partido Popular. Porque si no, no tendrá ninguna credibilidad para decir que quiere regenerar la vida democrática en nuestro país.
Es posible que el PP expulse a Rato, pero lo hará tarde, como hace tantas otras cosas. Y mientras el PP se retrasa en tomar una decisión, el PSOE le gana terreno. Los populares no pueden confiarlo todo a la recuperación económica. Les sigue faltando iniciativa política. A quien le sobra iniciativa política es a Pablo Iglesias, el líder de Podemos. Desde ayer sábado se está celebrando en Vistalegre, en Madrid, una especie de asamblea constituyente del partido. Y Pablo Iglesias ha reclamado todo el poder de la nueva formación, ha amenazado con marcharse si hay más de un secretario general. No quiere consenso, quiere asaltar el cielo.
El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto.
Atención a la terminología que utiliza Pablo Iglesias, tomar el cielo. O sea que Pablo Iglesias no hace política, él es un revolucionario, él asalta el cielo. Vuelve la política como utopía, eso que tanto daño hizo durante el siglo XX. El sueño de tomar el cielo por asalto convirtió Europa en un momento determinado, luego China y también Rusia en un auténtico infierno. O sea que cuidado con los asaltos al cielo. Pablo Iglesias, que se convirtió en la gran estrella, porque hay mucho desencanto, desencanto lógico hacia la política, y muchos buscaron en Podemos una alternativa con Pablo Iglesias al frente, pues ese Pablo Iglesias, decimos, que se convirtió en una estrella con la esperanza de que las cosas podían hacerse de otro modo, miren cómo evoluciona Pablo Iglesias, la gran esperanza de la vida política. Reclama manos libres, liderazgo absoluto. Me parece que muchos de los que votaron a Podemos no es esto lo que querían, no es esto lo que buscaban. Y esta mañana concluye oficialmente el sínodo de los obispos de la familia. Han sido dos semanas de reuniones. El año que viene se celebrará la segunda parte de este sínodo. Ayer se aprobó el documento final. En ese texto se asegura que las personas homosexuales deben ser escuchadas con respeto y delicadeza. De igual modo, el documento se pronuncia respecto a la cuestión de los divorciados que se han vuelto a casar y asegura que algunos obispos han sostenido que pueden recurrir a la comunión espiritual y otros han defendido que pueden acceder a la comunión sacramental. Es decir, unos partidarios de que no comulguen y otros partidarios de que sí comulguen. Se pide en el documento una profundización en este tema y el Papa ayer señaló que hay un año para madurar todo lo que se ha recogido de estos trabajos en el documento.
Ora abbiamo ancora un anno per maturare con vero discernimento spirituale.
Ahora tenemos todavía un año para madurar con verdadero discernimiento espiritual las ideas propuestas y encontrar soluciones concretas a muchas dificultades e innumerables retos que las familias deben afrontar, a dar respuesta a tantos desánimos
que sofocan a las familias, a tanti scoraggiamenti che circondano e soffocano le famiglie.
Son las 6 y 7 minutos, las 5 y 7 minutos en las Islas Canarias. Un tiempo formidable para contarles otras cosas que han sucedido y están ocurriendo con la ayuda de Paloma Estrada y de Nicolás Rubio. Tres muertos y al menos 26 heridos, cuatro de ellos graves, al chocar dos autobuses en Torquemada, en Palencia.
Casi todos los viajeros eran portugueses. Regresaban a Francia tras visitar a sus familias en Portugal. Los dos autobuses se incorporaban a la autovía desde el área de servicio cuando el primero frenó en el carril de aceleración y el segundo colisionó contra él.
Toni Cantó gana las primarias de UPyD en Valencia.
Ha obtenido el respaldo de más del 70% de los afiliados y será el candidato de la formación Magenta a la presidencia de la Generalitat Valenciana en los próximos comicios autonómicos. El candidato en Madrid será Ramón Marcos.
Unión Democrática rechaza un adelanto electoral en Cataluña.
El conseller de Interior y dirigente de Unió, Ramón Espadaler, pide agotar la legislatura y asegura que su partido respetará la ley. Su líder, Durán, clausura hoy el Congreso de los Jóvenes de Unión Democrática.
Detenida en Alicante la etarra Nagore Mújica.
La terrorista ha sido detenida cuando visitaba la cárcel de Villena. Mújica salió de prisión en 2011 después de pasar 12 años en la cárcel. Sobre la etarra había una orden de búsqueda de la Audiencia Nacional.
Y hoy se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Y el Papa Francisco beatifica a Pablo VI.
El Papa Giovanni Battista Montini se caracterizó por fomentar el diálogo. Defendió el Concilio Vaticano II e instauró el Sínodo de los Obispos. A la ceremonia de beatificación asistirá también el Papa Emérito Benedicto XVI.
Las niñas nigerianas secuestradas por Boko Haram serán liberadas la próxima semana.
Chad, país que ha desempeñado el papel de mediador, ha confirmado que el alto el fuego alcanzado prevé la liberación de las 219 jóvenes secuestradas por los islamistas el pasado mes de abril.
En México continúan las protestas por los 43 estudiantes desaparecidos.
Los manifestantes reclaman justicia por la masacre de Iguala del pasado mes de septiembre, que se saldó con 6 muertos y 43 desaparecidos.
La Unión Europea pide a Pakistán que respete los derechos humanos de Asia Bibi, la mujer condenada a muerte por ser cristiana.
Bruselas insta al gobierno pakistaní a garantizar el pleno respeto a los derechos humanos después de que un tribunal haya mantenido la pena de muerte para Asia Bibi, condenada supuestamente por insultar al profeta Mahoma.
Dentro de unas horas, el cometa Siding Spring, un gran cometa, pasará cerca de Marte.
La NASA se prepara para rastrear esta tarde el paso del cometa rozando el planeta rojo, un fenómeno astronómico que ocurre una vez cada millón de años. El cometa pasará a tan solo 132.000 kilómetros de Marte y después continuará su recorrido.
Un juez de Huelva reduce la pena a un atracador porque la Guardia Civil le persiguió sin luces.
Ha sido condenado a 4 años y medio de prisión por un delito de robo con violencia en una gasolinera, la mitad de la pena pedida inicialmente, ya que la Guardia Civil le persiguió sin las señales luminosas identificativas.
El deporte. Se disputa a esta hora el Gran Premio de Australia de motociclismo. Acaba de terminar la carrera de Moto2. El título de Tito Rabat tendrá que esperar. Borja González, buenos días.
Y podría llegar la semana que viene en Malasia. 41 puntos de ventaja tiene cuando hay solo 50 en juego para que termine el Mundial. 41 puntos, digo, sobre el finlandés Mika Kallio. La victoria para otro piloto español, Marin Viñares, la tercera de la temporada. Termina por delante del suizo Thomas Dewey. Tercero ha sido Rabat y cuarto su compañero equipo Kallio. Antes hemos tenido victoria de Miller por delante de Márquez y de Rins. Márquez también mantiene una ventaja de 20 puntos en la general a la falta de 2 pruebas. A las 7 de la mañana comenzará la carrera de MotoGP. Mar Márquez parte desde la pole. Jorge Lorenzo desde el tercer puesto de la parrilla de salida.
Gracias, Borja. Madrid-Barça llegan lanzados al clásico del próximo sábado.
El equipo blanco arrolló 0-5 al Levante con un nuevo doblete de Cristiano, que lleva ya 15 goles en solo 8 jornadas. Los azulgranas también ganaron 3-0 al Eibar con goles de Xavi, Neymar y Messi, que está a 2 goles de superar a Zarra como máximo goleador de la liga. Por su parte, el Atleti de Bilbao sigue sin ganar. Ayer el Celta arrancó un empate a 1 en San Mamés y el Málaga ganó 1-2 en Córdoba. Hoy juegan Atlético de Madrid Español, Deportivo Valencia, Elche Sevilla y Villarreal Almería.
Ana Palacios sigue encantada porque continúa el calorcito.
El tiempo es estable, soleado y sin apenas nubes. Esto es lo que va a predominar este domingo en la península y en Baleares. Vamos a tener más nubes que lluvias. Las precipitaciones se desplazan hasta las Islas Canarias. Suben las temperaturas en casi toda España. Solo bajarán algo en el litoral cantábrico y en Canarias. Las máximas oscilan hoy entre los casi 30 grados en Murcia, Valencia o Bilbao y los 23 grados en Madrid.
Gracias, Ana. Pausa y volvemos.
Tu equipo juega esta tarde en COPE. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Soy María Teresa Benguechea, misionera en Colombia. Renace la alegría cuando acogemos a mujeres que han huido de la violencia de la guerrilla. Aquí encuentran su hogar y pueden rehacer su vida.
Soy Joan Soler, misionero en Togo. Renace la alegría cuando un adulto recibe el bautismo, cuando visita a un enfermo, en cualquier actividad de la parroquia. Porque donde hay un cristiano, siempre hay alegría.
Son los misioneros. Ahora puedes ayudarles.
19 de octubre. Domum 2014.
Renace la alegría.
Colabora.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
6 y 12, 5 y 12 en las Islas Canarias. Teresa Romero evoluciona favorablemente, según ha asegurado el Comité Especial para la Gestión del Ébola. Ha sido dado de alta el misionero de la Orden de San Juan de Dios, que fue puesto en investigación el pasado jueves. Juanma Rodríguez.
El misionero que estuvo en Nigeria recibía ayer el alta médica en el Carlos III. El Comité Especial para la Gestión del Ébola reiteró también que la auxiliar de enfermería, Teresa Romero, evoluciona favorablemente. Por otro lado, las 15 personas que mantuvieron contacto con Romero permanecen aisladas en el hospital y siguen asintomáticas. Respecto a las 3 personas que aún están siendo analizadas, el comité destaca que, pese a que la primera prueba dio negativo, se les practicará una segunda. Recordemos que se trata de un viajero procedente de Nigeria, un cooperante canario que había estado en Sierra Leona y que permanece ingresado en Tenerife, y un hombre que usó la misma ambulancia que trasladó a Romero desde su casa hasta el hospital de Alcorcón.
Y en Washington, el ministro de Defensa, Pedro Morenés, ha confirmado que las bases de Morón y Rota ya están operativas para los planes de Estados Unidos contra el ébola en África. Juan Fierro, Washington.
Tras reunirse en Washington con el secretario de Defensa estadounidense, Chuck Hagel, el ministro de Defensa, Pedro Morenés, afirmaba que las bases aéreas en Morón y Rota ya están operativas para los planes militares de Estados Unidos contra el ébola en África, y aseguraba que se aplicarán circunstancias excepcionales para cumplir los protocolos de seguridad.
En las bases, lo que les hemos pedido a los norteamericanos, y lo han aceptado, es ir estudiando los casos y aprobando el tipo de operación que se requiera uno por uno. Y entiendo yo, sinceramente, que los riesgos vinculados a la utilización de las bases son mínimos, por no decir que no existen.
Según Morenés, ya se ha producido la primera de estas operaciones de un vuelo militar desde la base estadounidense de Ramstein en Alemania con destino a Senegal, y en la que solo se efectuó el repostaje del avión estadounidense en territorio español.
Mariano Rajoy, que ayer seguía en Almería, habló de la recuperación económica. Sacó pecho con las reformas que ha realizado el gobierno y aseguró que 2015 será mejor que 2014. Ricardo Rodríguez.
El presidente del gobierno mantuvo su línea de hablar de recuperación pese al pánico vivido por los mercados. Mariano Rajoy auguró el final de la crisis para el próximo año.
Vamos a terminar esta legislatura en términos de crecimiento y empleo mejor de lo que lo empezamos. Y habremos superado la mayor crisis económica que tuvo España en tres generaciones. La habremos superado.
En esa línea sacó pecho al situar a España a la cabeza de la zona euro.
Este año es probable que seamos el país que más crezca de la zona euro. ¿Quién lo diría hace dos años? Y el año que viene también. Pero nosotros lo que queremos es que crezcan todos.
Ante este panorama, Rajoy animó a nuestros socios a generar recursos y a actuar con responsabilidad para mantener el sistema de bienestar.
Europa tiene un sistema de bienestar del que todos nos sentimos orgullosos, pero lo más importante y la prioridad básica es poder mantenerlo. Para eso necesitamos recursos y actuar con responsabilidad.
El jefe del Ejecutivo se comprometió a perseverar en las reformas estructurales, la gran operación, según sus palabras, iniciada desde su llegada a la Moncloa.
Rajoy no habló ayer de las tarjetas opacas de Caja Madrid, sí lo hizo el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, presumido de haber echado a todos los militantes socialistas que tuvieron tarjeta. Diego Rivera.
Pedro Sánchez mandó ayer en Valladolid un claro mensaje a Mariano Rajoy en referencia a las tarjetas negras de Bankia. El líder socialista pidió al presidente del gobierno que actúe con la misma contundencia que lo ha hecho el PSOE, expulsando a todos sus militantes implicados, incluido a Rodrigo Rato.
Hemos sido contundentes. Y con la misma contundencia yo le digo a Rajoy que expulse a Rato y a todos los demás del Partido Popular. Porque si no, no tendrá ninguna credibilidad para decir que quiere regenerar la vida democrática en nuestro país.
Pedro Sánchez también cargó contra Mariano Rajoy en lo relativo a la crisis del ébola y al desafío independentista catalán. Afirmó que el inmovilismo de Rajoy es gasolina para los independentistas catalanes y que además no le preocupa fracturar Cataluña con tal de romper también España.
Y vamos con las novedades precisamente en Cataluña. El consejero de Interior y dirigente de Unió, Ramón Espadaler, se mostró ayer partidario de agotar la legislatura y de no convocar elecciones anticipadas. Ya uno más.
El secretario general de Unió Democràtica de Catalunya, Ramon Espadaler, se muestra a favor de agotar la legislatura y no convocar elecciones plebiscitarias. Según Espadaler, es necesario dar estabilidad al gobierno y cumplir los objetivos marcados. Espadaler, en respuesta a Oriol Junqueras, también ha dicho que aunque respalden la consulta, es muy importante seguir la legalidad en el proceso. Ayer Oriol Junqueras decía que lo que es importante es el qué, el cómo es más anecdótico. Pues no, para Unió Democràtica de Catalunya no es anecdótico. El cómo hacer todo esto es importante, porque el cómo se llena de la cohesión social. Sobre este mismo tema, Unió ya ha asegurado que en caso de plebiscitarias posiblemente no se presentará en la lista unitaria con Convergencia.
José Luis Feito, presidente de la Comisión Económica de la COE, en una entrevista en el programa Converses de la cadena COPE, ha afirmado este sábado que uno de los mayores problemas que tendría una Cataluña independiente sería la deuda en euros que tendrían los bancos catalanes.
Quien dice que la independencia no tiene costes porque da por descontado que Cataluña seguiría en la Unión Europea. Pero no es que saldría, es que ni siquiera le dieran opción de seguir. O sea, Cataluña, aunque quisiera, no podría seguir en el euro. Porque el problema no es si Cataluña sigue en el euro, el problema es si el euro sigue en Cataluña. No quedaría ni uno.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Se está celebrando en Vistalegre, Madrid, la asamblea de Podemos, que puede ser considerada como la asamblea fundacional. Su líder, Pablo Iglesias, ha rechazado una dirección colegiada. Antonio Raiz.
Buenos días. No faltó ni la propaganda habitual de Podemos, ni tampoco el tono mitinero de Pablo Iglesias. El primer congreso de Podemos debate su estructura y sobre la mesa dos posturas muy bien diferenciadas. La primera, la de Pablo Iglesias. Quiere un líder único en el partido, es decir, él.
Tres secretarios generales no le ganan las elecciones a Rajoy y a Pedro Sánchez, y uno sí.
Enfrente otro Pablo y otro eurodiputado de Podemos, Pablo Echenique, que apuesta por una dirección con tres secretarios generales.
Eso reduce el número de errores que se pueden cometer y aumenta la eficiencia de la organización.
Al margen del debate sobre la estructura interna del partido, en el primer congreso de Podemos, Pablo Iglesias dejaba muy claro uno de los principios de esta formación. Antes el asalto que el consenso.
El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto.
Por cierto, que el periódico ABC ha denunciado que el partido de Pablo Iglesias vetó a un fotógrafo de este diario. Intentó acreditarse, pero le impidieron acceder como el resto de reporteros. La presidenta de la Federación de Asociaciones de la Prensa, Elsa González, ha calificado este veto de actitud dictatorial.
El presidente de la Generalitat y del PP valenciano, Alberto Fabra, confirmó ayer que la actual alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, imputada en varios casos de corrupción, no irá en la lista de las próximas elecciones. Isabel Moreno.
Ya se ha confirmado lo que hasta el momento eran solo avisos y rumores. El presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, sentencia que la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, imputada en varios casos de corrupción, no irá en las listas del partido en las próximas elecciones autonómicas y municipales. Dice Fabra que aquellos que están imputados en procesos que pueden afectar a la confianza de los ciudadanos en las instituciones están quedando fuera y no van a ser candidatos.
Aquellas personas que estaban imputadas en procesos que podían alejar al ciudadano de lo que era la confianza del partido político de las instituciones están quedando fuera. Y aquellas personas que están imputadas en algún proceso de corrupción, ya hemos dicho que en el caso de la alcaldesa o de cualquier otro afiliado no va a ser candidato en las próximas elecciones.
De lo que no ha dicho nada el presidente del Consejo es del nombre del posible candidato a alcalde de Alicante.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Hoy termina el sínodo de los obispos de la familia. Ayer se votó el mensaje de clausura, un mensaje que señala que Cristo que quiso que su iglesia sea una casa con la puerta siempre abierta. Paloma García Ovejero, Roma.
Ha terminado la primera parte del sínodo. El Papa ha querido que se haga público el documento final, también los puntos no aprobados, y está contento. Hemos vivido verdaderamente una experiencia de sínodo. Así hablaba al terminar.
Ora abbiamo ancora un anno per maturare.
Ahora tenemos todavía un año para madurar, con verdadero discernimiento espiritual, las ideas propuestas y encontrar soluciones concretas a muchas dificultades e innumerables retos que las familias deben afrontar, a dar respuesta a tantos desánimos que circundan y sofocan.
Que circundan y sofocan a las familias.
El Papa advirtió sobre las posibles tentaciones, la del endurecimiento hostil, el buenismo destructivo, descuidar el depositum fidei o descuidar la realidad utilizando, decía, una lengua minuciosa y un lenguaje inflado para decir tantas cosas y no decir nada.
El espeleólogo vitoriano de 75 años desaparecido en la zona del barranco de Istora, en Orbiso, que pertenece al municipio alavés de Campezo, fue encontrado ayer ya fallecido por los equipos de rescate en el barranco Vistora. Jennifer Santos.
En la mañana de ayer los equipos de rescate han encontrado el cadáver del espeleólogo vitoriano en el barranco Vístora, en el municipio alavés de Campezo, en la zona donde el hombre llevaba a cabo un estudio sobre simas. El pasado miércoles un familiar presentó la denuncia por su desaparición ante la Erchancha e indicó que el hombre llevaba desaparecido desde hace casi 2 semanas. El coche del espeólogo fue localizado el jueves en la zona del monte Orbiso y fue entonces cuando se activó su búsqueda. Desgraciadamente ha aparecido fallecido.
Y a las 9 de la noche, en el kilómetro 65 de la autovía A62, en sentido Burgos, se ha producido un accidente fatal. Paloma Estrada.
3 personas han fallecido, 4 han sufrido heridas graves y otras 22 de diversa consideración en un accidente de tráfico ocurrido al colisionar 2 autobuses en los que viajaban 59 personas, la mayoría de origen portugués. El siniestro se ha producido en la A62, a la altura de Torquemada, en Palencia, sobre las 9 de la noche. Según la delegación de gobierno, los fallecidos son 2 pasajeros y el segundo conductor de uno de los vehículos. Los bomberos han tenido que rescatar a varios de los viajeros que estaban atrapados. Al parecer, uno de los autobuses chocó contra el otro cuando este frenaba, cuando se incorporaba al carril de la autovía.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La pérdida de empleo y los problemas de salud son los riesgos que más nos preocupan a los españoles. Esa es una de las conclusiones que se contienen en la segunda edición del informe La percepción social del seguro en España. Álvaro Cotelén.
Es el segundo informe que realiza esta fundación tras el de 2011. De nuevo, la pérdida de empleo y los problemas relacionados con la salud son los riesgos que más preocupan a día de hoy a la sociedad española. Aún así, estos 3 últimos años han surgido con fuerza otras preocupaciones, tal y como asegura Elvira de la Cruz, directora del área de consultoría de ICEA y autora del estudio.
En este año, 2014, surgen con bastante fuerza la preocupación por lo que es la situación económica y la inseguridad económica y también el futuro de los hijos, que tiene un componente también muy emocional por parte de los ciudadanos.
Estudio que también ha querido poner el foco en si les preocupa o no a los españoles su futura jubilación. Los resultados dicen que de manera espontánea no es un asunto que preocupe en gran medida.
Y es que tan solo 1 de cada 4 consumidores ha consultado en algún momento cuál será la pensión que le quede en el momento de jubilarse.
Pero este estudio también refleja que cada vez va calando más la idea de que es necesario ahorrar cara al futuro.
La Comisión Europea ha lanzado esta semana un ultimátum a nuestro país para que aplique las normas sobre la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Si el gobierno no responde a sus exigencias en el plazo de 2 meses, el Ejecutivo Comunitario podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia Europeo. Hablamos de una norma dirigida a prevenir el impacto negativo de los residuos en el medio ambiente, y es que cada vez producimos más desechos perjudiciales para el entorno, sobre todo en las ciudades. Cristina Sáez.
Las ciudades son el principal consumidor de recursos en el mundo y son también responsables del 80% de las emisiones de CO2. Si queremos que subsistan al paso de las generaciones, debemos de hacer de ellas lugares sostenibles, y para ello la innovación es la respuesta. En COPE hemos hablado con Fernando Espiga, director de emergentes de Tecnalia.
La innovación implica desarrollar y aplicar nuevas soluciones, pues en el ámbito de la movilidad sostenible, rehabilitación de los edificios, en el ámbito de la eficiencia energética, en los edificios, en el ámbito urbano.
Innovación para adaptar nuestro día a día al consumo de renovables, pero también para ser capaces de producir esa energía que gastamos, como nos explica Fernando.
En nuestro país el autoconsumo no se ve favorecido por la legislación, pero en cualquiera de los casos y con una perspectiva de medio largo plazo, pues tenemos que apostar por hacer que cada edificio en la ciudad y desde luego el propio espacio urbano sea también un ámbito de generación de energía.
Esto nos ahorraría muchos costes y, por supuesto, favorecería al medio ambiente. Pero la cosa no queda ahí. Dentro de la sostenibilidad hay también muchas soluciones urbanas orientadas al objetivo de promover la calidad de vida.
De promover unas infraestructuras que nos aporten ese confort urbano, que nos reduzcan la contaminación, que hagan que los espacios urbanos sean más confortables, que hagan también de la ciudad un espacio adecuado para la innovación y para la aplicación al final de la creatividad de todos los ciudadanos.
Además, la innovación como llave para la sostenibilidad abre todo un abanico de oportunidades para activar el sector empresarial.
Por una parte, hacer que las empresas que hoy tenemos encuentren un nicho emergente de actividad relacionadas con todo lo que son esas soluciones urbanas sostenibles, y al mismo tiempo puede ser también un espacio en el que generar nueva actividad económica y, por lo tanto, también nuevas empresas.
En nuestro país son ya muchas las ciudades que están desarrollando proyectos sostenibles, como Zaragoza, Bilbao o Gijón.
Proyectos que van orientados a reducir la contaminación urbana, o proyectos de mejora del confort urbano y acústico en la ciudad o en sitios concretos de ella, o proyectos de desarrollar distritos de innovación dentro de la ciudad, o incluso a veces algunos casi laboratorios.
En definitiva, proyectos que ayudan a hacer de sus ciudades actores sostenibles que benefician a su espacio, a sus ciudadanos y a sus empresas.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Ayer les hablábamos del pequeño Nicolás. Con la ayuda de Juanma Rodríguez vamos a repasar las hazañas, entre comillas, de el que sin duda ha sido uno de los personajes de la semana.
Niños, a ver, los de la última fila, estáos quietos.
Soy Nicolás. Me encanta mi vida. Y no quiero que cambie.
Pues va a cambiar, Francisco Nicolás, va a cambiar. Hoy en España no se habla de otra cosa que del arte para simular, del arte para fingir, del arte para engañar, de este estudiante en CUNEF con aires de zar, hijo de un repartidor y de una auxiliar en una gestoría, que apareció fotografiado con él.
Yo no le quiero hacer a usted, señor González, prisionero de sus frases. Simplemente le quiero hacer responsable de sus hechos.
¿Con ella?
Lo primero que quiero deciros es que para mí ha sido emocionante.
¿Con él?
Me propongo a la elección de la futura, los futuros 4 años de CIM. Que
¿con serán ella?
Yo soy una mujer emprendedora, o sea que me gusta además el mundo de la empresa.
Y atención,
además de,
hasta con él.
Quiero expresaros a todos mi cordial felicitación en esta Navidad.
Francisco desearos Nicolás Gómez Iglesias, alias el pequeño Nicolás, conocido en las redes como el crack, 20 añitos, fue puesto en libertad por la jueza, que no acaba de entender cómo este chico pudo engañar a tanta gente en tan poco tiempo y acceder a tantos sitios sin que nadie hiciera la pregunta. ¿Y tú? ¿Quién eres? En su barrio se rumoreaba que era asesor del gobierno, miembro del CNI. Había veces incluso en las que Nicolás iba con chófer al colegio. Pero para Nicolás todo acabó este martes. Un ejecutivo bancario a quien timó prometiendo negocios con Moncloa le denunció. El top 5 de este moderno heredero de Rinconete y Cortadillo, que habría hecho las delicias de Ramón María del Valle Inclán, es del 5 al 1... Yo soy asesor de Soraya Sáenz de Santa María. Yo soy el enlace entre la Casa Real y Rajoy. Yo voy a ser diputado. Yo me reuní con manos limpias para rebajarle la condena a Urdangarín y su obra cumbre.
Y la Casa Real está investigando cómo pudo llegar hasta el besamanos el día de la proclamación de don Felipe, un joven al que se acusa de estafa y que se hacía pasar por un alto cargo. Francisco Nicolás Gómez Iglesias ha quedado hoy...
Florida ideación delirante de tipo megalomaníaco. Eso es lo que, según el informe del médico forense, sufre el pequeño Nicolás, el crack. Eso él. Ahora bien, ¿y cómo explicamos que hoy media España idealice a un enfermo por haber engañado a la otra media?
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Buena hora para repasar lo que está sucediendo. Lo hacemos con la ayuda de Paloma Estrada. Hoy podría confirmarse que Teresa Romero ya no tiene ébola.
En las próximas horas conoceremos si la auxiliar de enfermería ha dicho adiós definitivamente a la enfermedad. La carga viral ha descendido a niveles mínimos y ya ingiere alimentos sólidos. Teresa Mesa, portavoz de la familia.
Que ella está muy contenta y que esto va muy bien, ¿eh? Va muy bien, recuperándose. Y que bueno, con ganas de salir.
Las bases de Morón y Rota están operativas para la lucha contra el virus en África.
El ministro de Defensa, Pedro Morenés, ha confirmado que las bases aéreas españolas están ya operativas para los planes militares de Estados Unidos contra el ébola en el continente africano. Lo ha dicho tras reunirse con su homólogo en Washington, Chuck Hagel.
En las bases lo que les hemos pedido a los norteamericanos, y lo han aceptado, es ir estudiando los casos y aprobando el tipo de operación que se requiera uno por uno. Y entiendo yo, sinceramente, que los riesgos vinculados a la utilización de las bases son mínimos, por no decir que no existen.
Obama lanza un mensaje de tranquilidad por los contagiados en Dallas.
Permanecen hospitalizados en condición estable. El presidente de Estados Unidos reiteraba este sábado su confianza en la capacidad del gobierno para prevenir un brote en el país.
Ebola is actually a difficult disease to catch.
El ébola no se transmite por el aire y no se coge simplemente en el autobús o en el avión. Solo a través de contacto directo con fluidos corporales de alguien que ya presenta síntomas.
Rajoy asegura que en 2015 habremos superado la crisis económica.
El presidente del gobierno augura que al final de esta legislatura el país estará mejor que al inicio en términos de crecimiento y empleo. Se habrá superado la mayor crisis que se ha vivido en tres generaciones.
Este año es probable que seamos el país que más crezca de la zona euro. ¿Quién lo diría hace dos años? Y el año que viene también. Y habremos superado la mayor crisis económica que tuvo España en tres generaciones. La habremos superado.
Pedro Sánchez pide a Rajoy que expulse a Rodrigo Rato del PP.
El líder del PSOE ha reclamado al jefe del Ejecutivo que sea contundente y copie la actuación de los socialistas desterrando a quienes usaron las tarjetas opacas de Caja Madrid, en especial al que fue expresidente de la entidad.
Hemos sido contundentes y con la misma contundencia yo le digo a Rajoy que expulse a Rato y a todos los demás del Partido Popular, porque si no, no tendrá ninguna credibilidad para decir que quiere regenerar la vida democrática en nuestro país.
Podemos clausura hoy su primera asamblea ciudadana con divisiones internas.
Su líder, Pablo Iglesias, considera que solo él puede ganar las elecciones al PP y al PSOE y no tres secretarios generales como proponen otros miembros de su partido.
Tres secretarios generales no le ganan las elecciones a Rajoy y a Pedro Sánchez. Y uno, sí. No nos conformamos con haber llegado hasta aquí. No nos conformamos con quedar los segundos en las elecciones generales. Salimos a ganar. Y de eso tienen miedo.
El sínodo de los obispos concluye. La iglesia es una casa con la puerta abierta a todos.
El sínodo de la familia celebrado en el Vaticano se cierra con el mensaje de Cristo de que la iglesia recibe a todos sin excluir a nadie. Ahora es momento de madurar las propuestas, decía el Papa Francisco.
Ora abbiamo ancora un anno per maturare con vero discernimento spirituale.
Ahora tenemos todavía un año para madurar con verdadero discernimiento espiritual las ideas propuestas y encontrar soluciones concretas a muchas dificultades e innumerables retos que las familias deben afrontar. A dar respuesta a tantos desánimos
a dare que sofocan a las familias. A tanti scoraggiamenti.
Y hoy se celebra el Domingo del Domun. 6:34, una pausa, seguimos enseguida.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
No pases más incomodidades.
Si estás en rehabilitación, enfermo o te cuesta entrar en la bañera, cámbiala por el sistema integral de ducha antideslizante Antidex, recomendado por traumatólogos y geriatras y las más prestigiosas firmas. Por algo será. Con instalación en 6 horas y sin obras. Infórmate en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
Me gusta que cuente las cosas como son, sin adorno.
Así que volvemos a lo de siempre. Aquí se politiza todo. Y es que el peor virus que tenemos es el de la polititis. Y así nos va.
De 6 a 10, la mañana, con Expósito.
COPE. Estar informado. Escuchas la mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Estamos pendientes de cómo evolucionan las cosas en Siria, en Irak. Ha sido noticia en las últimas horas, en los últimos días, la toma o no toma de Kobane por parte del Estado Islámico. Ahí hemos visto una reacción extraña, por llamarlo de alguna manera, de Turquía, que prefiere que Kobane, ciudad fronteriza, caiga en manos del Estado Islámico, que armar a los kurdos para que luchen contra el Estado Islámico. Vamos a ver si entendemos qué está sucediendo en esa ciudad, porque es importante saber de qué lado cae Turquía en esta que es una guerra ya. Baran Mikail es investigador de FRIDE y seguro que nos da claves. Baran, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
¿Por qué Turquía prefiere al Estado Islámico que a los turcos? Si se puede decir así.
Sí, claro que hay que determinar de manera más precisa lo que pasa en el caso de Turquía. No podemos decir que Turquía prefiere al Estado Islámico, pero lo que pasa es que la estrategia que Turquía ha desarrollado en los tres últimos años para intentar derrocar el régimen del presidente sirio Bashar al-Assad ha salido con una estrategia por parte de Turquía que ha permitido a yihadistas y a islamistas de venir a Turquía desde cada parte del mundo y de cruzar la frontera entre Turquía y Siria para luchar con los oponentes a Assad. Entonces, lo que pasa hoy es que Turquía tiene células yihadistas en su territorio. ¿Sí? Parece que Turquía tiene miedo de atacar el Estado Islámico y de recoltar, en cambio, una activación de las células yihadistas en su propio territorio. Y por eso yo creo que Turquía está un poco experimentando las límites de la estrategia que ha desarrollado en el caso sirio por tres años.
Entonces, ¿el problema no es el miedo a armar a los kurdos porque puedan ser una amenaza para Turquía, sino las represalias internas del yihadismo por enfrentarse claramente al Estado Islámico?
Bueno, las represalias o el miedo de las represalias del Estado Islámico forman parte de la estrategia o de lo que Turquía tema al final. Pero al mismo tiempo yo creo que en el caso de Kobani, que es esta ciudad siria en la cual tenemos una acción muy militar muy fuerte por parte de la coalición anti-Estado Islámico, no tenemos que olvidarnos de que en esta ciudad de Kobani hay muchos kurdos y que al mismo tiempo Turquía no quiere ver a una estrategia o participar a una estrategia que fortalecería a los kurdos de Kobani y que en cambio podrían dar a los kurdos sirios la posibilidad de obtener más potencia y más autonomía.
O sea, que también es la preocupación por los kurdos. De hecho, ha habido bombardeos sobre posiciones del PKK en los últimos momentos. Pero claro, si Turquía no se involucra, es una de las potencias de la región. Si Turquía, país de mayoría musulmana, no se involucra en el combate contra el Estado Islámico, es complicado que realmente se consigan resultados. De hecho, estamos viendo que lo que está haciendo Estados Unidos está sirviendo para poco.
Sí, bueno, es claro que como país musulmán y también como potencia regional, Turquía tiene una importancia mayor y además podría contribuir más y de manera más determinante contra el Estado Islámico. Pero los asuntos internos y también las particularidades que tenemos por parte de Turquía. Por ejemplo, cuando miramos lo que ha pasado hace un poco más de un mes, había 49 rehenes turcos que estaban con el Estado Islámico. Y luego lo que hemos visto es que el Estado Islámico ha liberado a estos rehenes.
Sí, creíamos que después de esa liberación el compromiso de Turquía iba a ser mayor.
Bueno, parece, no tenemos elementos concretos, pero lo lógico es que Turquía, si Turquía ha obtenido estos 49 rehenes, eso es en cambio también de una discreción o de una no participación, desde el punto de vista, en la lucha contra el Estado Islámico. Uh-huh. Por eso yo creo que tenemos esta prudencia de Turquía y que al final no podemos excluir la participación por una forma o una otra de las tropas turcas contra el Estado Islámico, pero eso, de mi punto de vista, no va a intervenir antes de que Turquía crea en el carácter débil del Estado Islámico. Yeah. Pero lo que pasa ahora es que el Estado Islámico tampoco es débil, pero tiene medidas que también lo permiten mantener su fuerza y entonces tiene una fuerza que también explica la actitud turca en cuanto al Estado Islámico.
Bara Mikail, investigador de FRIDE, nos desvela las claves de un conflicto, de una guerra que es muy intrincada y que tendrá consecuencias durante mucho tiempo. Buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, hasta la próxima.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
6:40, 5:40 en las Islas Canarias. Continuamos con la información internacional. Sigue la búsqueda por parte de los vecinos de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre pasado en México. Jacobo García.
No hay ni rastro del alcalde, ni de su mujer, ni del jefe de la policía de Iguala que ordenó matar a los estudiantes. Tampoco de los chicos desaparecidos, pero hoy también saldrán más vecinos a buscar por la zona y el radio cada vez es mayor después de saberse que la policía local los entregó al cártel de los Guerreros Unidos. El padre Solalinde denunció que fueron quemados vivos y que el gobierno de Peña Nieto prolonga la búsqueda para hacer una utilización política del tema. El sacerdote ya ha sido llamado a declarar. Mientras tanto, la opinión pública pide la renuncia del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre. Hasta su partido, el izquierdista PRD, pide abiertamente su dimisión. Él, mientras tanto, se mantiene en el cargo, aunque no le dan muchos días. Para colmo, el huracán Trudy llega por el Pacífico y golpea las costas de Guerrero, llevando más agua a toda la zona y complicando de esta forma la búsqueda.
En Bolivia, Evo Morales se dispone a comenzar el tercer mandato. Ernesto Coco.
Con el aplastante triunfo que le otorgó además un parlamento en mayoría absoluta, que le permitiría reformar nuevamente la Constitución para asegurarse el poder a perpetuidad, Evo Morales enfrenta su tercer mandato con el respaldo de haber convertido a Bolivia en la segunda economía más pujante de la región, tan solo por detrás de Perú. El mandatario indígena fundamentalmente supo aprovechar el enorme potencial de gas que solo hacia los mercados cautivos de Brasil y Argentina le reporta a Bolivia unos 7.000 millones de dólares al año, teniendo en cuenta que al inicio de su mandato apenas superaba los 400 millones. La prolijidad, el equilibrio y la estabilidad económica bajo su gestión ha dado unos resultados positivos muy lejos de los pronósticos que se barajaron cuando en 2006 llegó a la presidencia del país y desde entonces ha mantenido un crecimiento sostenido del 5% anual por encima de la media de América Latina que en estos años ha sido del 3,7%. En su tercer mandato, Morales deberá enfrentar importantes desafíos, tal como garantizar el crecimiento económico de los últimos años, que aseguren una continuidad en las políticas redistributivas. En este sentido, será clave ver cómo se gestiona la explotación de los yacimientos de litio y cómo plantea la seguridad jurídica de cara a la inversión extranjera, en una clara contradicción entre el pragmatismo y lo ideológico.
Y en Argelia continúa la inestabilidad. Beatriz Mesa.
Argelia arde, pero esta vez no son los jóvenes desempleados, sino la policía, algo inédito. Las autoridades han protestado durante 3 días en las calles de la capital por sus condiciones laborales. Los agentes de la policía han intentado incluso entrar por la fuerza en el palacio sede del presidente de la República, Abdelaziz Bouteflika, que debido a su delicado estado de salud no le permite hacer apariciones públicas. Sorprende que este país, tan controlado y militarizado, viva un brote de indignación por parte de una fuerza coercitiva como la policía. La primera demanda de los agentes es la destitución de su jefe, Abdelghani Jamel, al que acusan de aplicar un régimen militarista dentro del cuerpo de la policía. Exigen también un aumento de sus sueldos que se lo dupliquen, hasta unos 700 euros mensuales, e igualmente más pensiones, alojamientos e indemnizaciones.
Nos venimos a Europa. Miles de empleados del sector público protestaron ayer en el Reino Unido por las medidas de austeridad. Londres, Begoña Pérez.
Las protestas tuvieron lugar en Londres, Glasgow y Belfast. Miles de empleados del sector público protestaron contra las medidas de austeridad y en demanda de mejoras salariales. En las manifestaciones organizadas por la Confederación Británica de Sindicatos participaron enfermeros, maestros, funcionarios y personal de limpieza de hospitales bajo el lema «El Reino Unido necesita un aumento de sueldo». Precisamente el personal sanitario y trabajadores del sector público celebraron una huelga esta semana para pedir un incremento salarial. Según la Confederación Británica Sindical, el poder adquisitivo de los trabajadores británicos está en su peor momento desde 2008, cuando estalló la crisis. En 2010, el gobierno de coalición entre conservadores y liberaldemócratas puso en marcha un duro programa de austeridad.
La Unión Europea estudia la celebración de una nueva conferencia de donantes para ayudar a los países más afectados por el virus del ébola. Bruselas, Miguel Sánchez.
El ébola, en particular, cómo afrontar las evacuaciones de aquellos que se infectan en África, son el tema principal de esta cita. Los protocolos europeos y la falta de medios hacen que sea imposible repatriar a más de dos personas a la vez. De hecho, solo Finlandia tiene aviones especializados para este tipo de evacuaciones. Para repatriar a cada persona hace falta que viaje un equipo de unas 15 personas adicionales. Todo eso se va a ver, se va a analizar cómo aumentar los medios disponibles. Nadie duda que es el único modo de ponerle una solución a la enfermedad sobre el terreno, actuando en los países afectados. Ese es el tema principal de una reunión en la que también va a hablarse de la crisis de Ucrania y del avance de los terroristas de ISIS.
Y seguimos en Bruselas porque en Bélgica el nuevo gobierno recién constituido arranca plagado de polémicas.
Todo ello cuando acaba de echar a andar. La aprobación del nuevo ejecutivo en el Parlamento solo se ha producido después de que el nuevo secretario de Estado de Inmigración, Theo Franken, haya pedido disculpas por algunos comentarios que realizó en el pasado, comentarios homófobos y racistas, a los que se añade que acudiera además a un acto organizado por un senador condenado por colaborar con el régimen nazi. Es la mayor polémica, pero no la única. Recién aprobado el gobierno, un periodista criticaba a la ministra de Sanidad, Maggie de Blok, por ser obesa. Según él, no es creíble que una persona obesa dé ejemplo de sanidad. La ministra respondía aclarando primero que sufre un problema genético y recordando que se la juzgará por su trabajo, no por su aspecto. Y a eso añádanle una huelga general. El 15 de diciembre el país se paralizará contra el programa económico de un gobierno que tiene que afrontar reformas clave como la del sistema de pensiones y los recortes en la administración pública.
Y este domingo va a tener lugar en la Plaza de San Pedro la beatificación del Papa Pablo VI. Paloma García Vejero.
La beatificación de Pablo VI es el broche final de esta primera parte del Sínodo de la Familia. Se espera la presencia del Papa Emérito Benedicto XVI y, por supuesto, de todos los participantes en este sínodo. Estarán los cardenales españoles y tres ministros, el de Exteriores, la de Fomento y el de Justicia. Por cierto, que Benedicto XVI fue creado cardenal por el nuevo Beato. También participarán en la solemne ceremonia otros dos purpurados, creados igualmente cardenales por el pontífice que escribió la famosa Humanae. Se trata del arzobispo emérito de Sao Paulo, en Brasil, y del penitenciario mayor emérito. En esta ocasión, el Papa Pablo VI seguirá estando enterrado en las grutas vaticanas. Solamente se ha cambiado la lápida. Este era su deseo.
Nos vamos a Brasil. Dilma Rousseff ha tenido que suspender toda su agenda en la campaña electoral. Arturo Lezcano.
A falta de una semana exacta para decidir quién será presidente de Brasil, la campaña está en su momento más duro, con mayor agresividad entre Dilma Rousseff y Aécio Neves. Así se demostró en el último debate, en el que los candidatos usaron argumentos de todo tipo para descalificar al rival, pero ninguno de los dos aprovechó su turno de palabra para hacer propuestas electorales en firme. Tal fue la tensión que Rousseff se mareó en una entrevista posterior en el mismo plató de televisión, lo que provocó la cancelación de sus actos electorales el fin de semana. Volverá para un nuevo debate que se prevé tan reñido como los sondeos, que dan empate técnico, eso sí, con ligera ventaja para Neves.
En Hong Kong ha habido otra madrugada de violencia. Pablo Medíez, corresponsal de la región.
En Hong Kong, la reapertura del diálogo entre el gobierno regional y los manifestantes que reclaman democracia al régimen chino no ha parado los enfrentamientos. Durante toda la noche, los estudiantes que lideran estas protestas han protagonizado choques con la policía para recuperar una de las zonas de las que fueron desalojados el viernes, en el populoso barrio de Mong Kok. Protegiéndose con paraguas y gafas de buceo, los manifestantes han intentado cortar un importante cruce del barrio. Medio millar de agentes, pertrechados con escudos antidisturbios y porras, se lo ha impedido rociándolos con spray de pimienta que escuece dolorosamente los ojos. Los líderes estudiantiles tienen previsto reunirse el martes con la número 2 del gobierno regional, Carrie Lam. pero su reivindicación de elecciones totalmente libres y abiertas para 2017 choca con las normas impuestas por el régimen chino para seleccionar a los candidatos en dichos comicios.
Y presuntos milicianos de Boko Haram han matado varias personas y han secuestrado a otras 8 solo un día después del anuncio de un alto el fuego. Corresponsal de la zona, Eduardo Molano.
Presuntos miembros de la milicia islamista de Boko Haram han atacado en las últimas horas 2 localidades situadas en la frontera entre Níger y Nigeria, secuestrando a 8 personas. La acción armada se produce tan solo un día después de que el ejército de Nigeria anunciara un acuerdo de alto el fuego con el grupo radical, así como la próxima liberación de más de 200 estudiantes que mantenían en su poder los rebeldes. No obstante, Boko Haram todavía no se ha pronunciado sobre la veracidad del acuerdo. Precisamente esta semana se cumplían 6 meses del secuestro de las jóvenes, raptadas el pasado 14 de abril de una escuela de Chibok, al noreste de Nigeria.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE. Estar informado.
La noticia en América Latina esta semana, bueno, ha habido varias, pero una de las importantes es que Evo Morales sigue un tercer mandato al frente de Bolivia, arrasa en las elecciones. Vamos a ver si nos dan claves, porque lo que está sucediendo en Bolivia es más complejo de lo que parece. Carlos Malamud, ya saben que es nuestro experto en América Latina, investigador del Instituto Elcano. Carlos, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿A qué se debe este éxito de Morales, una mezcla de populismo con ortodoxia económica? ¿Qué es lo que ha hecho Evo Morales para que le vaya tan bien?
Bueno, evidentemente, por un lado, ha sintonizado con una parte bastante sustanciosa de la sociedad boliviana, sobre todo los sectores más desfavorecidos, a los cuales ha dado satisfacción a muchas de sus demandas, especialmente las demandas económicas, pero también a ciertas demandas de promoción social. Y a esto también hay que añadir un manejo de la situación económica bastante riguroso. No querría ofender a las autoridades bolivianas tildándolas de neoliberales, pero su manejo...
¿Pero qué? ¿Luis Alberto Arce, el ministro de Economía, es neoliberal, o?
No es eso, pero es un hombre sumamente cuidadoso. ¿Sí? Y de hecho, si uno compara la situación económica de Bolivia con la de Venezuela o de Argentina...
¿Tiene superávit?
Sí, no, es por eso digo, es decir, están haciendo un manejo francamente bueno y de alguna manera impecable, ¿no? Es decir, podrían inclusive obtener mejores resultados si no fueran tan prejuiciosos o no tuvieran tanto temor ni al papel de la iniciativa privada ni tampoco al papel de la inversión extranjera, y en ese sentido tienen ahí 2 fuentes potenciales de riqueza que son de un valor incalculable, como son los yacimientos de litio, uno de los mayores del mundo. Uh-huh. Y también grandes yacimientos de hierro cerca de la frontera con Brasil, que son los yacimientos del Mutum, que o no están explotados, como en el caso del litio, o están muy mal explotados, como en el caso del Mutum, ¿no? Y decir, con reglas y garantías de seguridad jurídica mucho más claras, podrían dar mayores rendimientos.
Pero, Carlos, hay quien habla de una tercera vía andina, quiero decir, entre, digamos, el modelo populista venezolano o el modelo populista ecuatoriano y, digamos, que la política que se aplica en Colombia, que Bolivia, claro, país pobre donde los haya, ha conseguido encontrar un tercer modelo. ¿Tú crees que es así? O sea, que en realidad Morales no es uno de los populistas en este momento de América Latina.
No, evidentemente Morales es populista. Lo que pasa es que hay diferencias importantes entre Morales y Maduro o Chávez en su momento, o Morales y los Kirchner, ¿no? Uh-huh. Es decir, pero la gran duda que tengo respecto al futuro boliviano, sí, es en cuanto a la sostenibilidad del proyecto, ¿no? Es decir,
¿pero sostenibilidad económica o política?
Ambas cosas a la vez, ¿no? Es decir, si el proyecto no es sostenible en términos económicos, evidentemente su fracaso político a medio plazo está garantizado, como ocurrió con otras experiencias populistas, ¿no? Uh-huh. Y el problema pasa precisamente por aquí, evidentemente, en estos momentos. Estamos en una coyuntura internacional donde todavía los precios de las exportaciones de gas, que son, sí, las que vive Bolivia, se mantienen altos, sobre todo porque es gas que se distribuye a través de gasoductos y que tienen fijado precios de largo plazo y por lo tanto no tienen oscilaciones como el caso del petróleo. Pero el problema está en que puede pasar a medio y largo plazo si no hay una diversificación ideologizada, como está viendo.
Sí, no se puede vivir solo boliviano de exportación de materias primas. Una última cuestión. La diferencia de renta en Bolivia era tremenda. O sea, la victoria de Evo Morales tiene mucho que ver con eso. ¿Se ha conseguido reducir esa desigualdad en Bolivia?
La política económica y social del gobierno ha permitido sacar a mucha gente de la pobreza, no tanto quizás como en otros países vecinos, pero sí ha salido mucha gente de la pobreza. El caso de la desigualdad es mucho más complicado y sobre todo más lento. Ha habido algunos avances, pero todavía tímidos, ¿no? Es decir, porque es básicamente toda la política social gira en torno a planes asistenciales. Y esto evidentemente si no se ve acompañado
de educación, de formación,
En educación, en sanidad, etcétera, etcétera, que los está viendo pero todavía son insuficientes, pues no va a solucionar gran cosa, ¿no?
Carlos Malamud, el hombre que lo sabe todo o casi todo de América Latina, gracias por estar con nosotros, buenos días.
Nada, buenos días, hasta luego, un abrazo.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Cuando uno va por el mundo, cuando viaja por esos rincones, por esos países de Dios, siempre se encuentra un navarro, pero en el rincón más lejano, o sea, en la selva amazónica, en el último pueblo, en el último poblado, en la última comunidad, ahí hay un navarro, un misionero navarro. Yo no sé qué tiene Navarra que da tanto misionero. Hoy es el día del Domun, que se celebra con el lema Renace la Alegría. Y José María Aicua es delegado de misiones en Navarra. José María, muy buenos días.
Buenos días, en el día del Domun.
¿Qué hacéis para tener tanta gente por ahí? Son casi 1,000 misioneros. Esto es una experiencia personal, ¿eh? O sea, en cada rincón hay un navarrico misionando.
Yo creo que tiene su raíz en que San Francisco Javier está como fondo de esta tierra.
Ah, mira.
Y él ha sido y es el patrono de todos los misioneros del mundo, de los más de 100,000 que hay en toda la tierra, tienen como un espejo donde mirarse, que la Iglesia dijo, mira, San Francisco Javier es un modelo para siempre. Eso en esta tierra ha calado a fondo, y en este momento, como tú decías bien, cerca de 1,000 misioneras y misioneros están en más de unos 75 países del mundo, 75 países, en Angola, en Togo, en Perú, en Brasil, en la India, ahí donde vayas, como tú dices muy bien, siempre hay un rostro de Navarra allí presente.
¿Qué es la misión? Porque tenemos una imagen a veces incompleta, ¿no? O sea, quizá identificamos el misionero con la ONG, identificamos que es importantísima, ¿eh? La solidaridad es importantísima. Pero, ¿quién es el misionero del siglo XXI?
Esta misma pregunta me hacía con unos jóvenes antes de ayer. Sabría que responder antes que nada, en su verdad más honda, es aquel que ha sentido una llamada de Dios a hacer verdad en el mundo el sueño de Dios. ¿Y dónde? Pues uno siente desde dentro que en Cristo le dice, ven y en mi nombre anuncia la verdad de Dios y en mi nombre ayuda a hacer verdad ese sueño que Jesús nos ha dicho, que todos los hombres somos hijos de Dios. Y en segundo lugar, después de esta fe como raíz, ¿y cómo hacer esto? Pues, ¿cómo lo hace? Construyendo una iglesia, construyendo un hospital, construyendo un pozo de agua, haciendo posible que el rostro de Dios construya vida, ¿no?
José María, este año, claro, esto ha coincidido con la explosión del ébola, y la campaña del Domun, yo sé que va bien, porque sé que en los colegios la gente se ha rascado el bolsillo toda esta semana, ¿quién quiere ayudar? ¿Qué puede hacer? ¿Qué se hace con el dinero que se recauda en el día de hoy?
Sí, pues todo eso se une desde España y desde el mundo entero, todo entero va a una bolsa común que se le da a el Papa en Roma.
Ajá.
Y él es quien distribuye según las solicitudes que ha habido en el mundo entero. Se habla más o menos que se ayuda a 1.200 diócesis del mundo.
Ajá.
Para seminarios, para escuelas, para hospitales. Eso va desde Roma, se distribuye como una red universal. Eso está todo coordinado, todo desde Roma. Eso según la voluntad del Papa.
José María, y gracias por haber estado con nosotros explicándonos qué es el Domum y explicándonos el secreto de la capacidad misionera de Navarra, que va a estar en Francisco Javier, pues va a ser, ¿verdad? El hecho es este, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Allí hay, donde hay un rincón lejano, ¿eh?
Allí hay un brazo de Navarra.
Sí, sí, sí. Gracias por haber estado con nosotros, buenos días.
Muchas gracias y buen día del Domum.
Igualmente.
Adiós.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que un domingo tan tempranito buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace una hora. Buenas noticias sobre el ébola. Teresa Romero mejora y tiene ya muy poca carga vírica. Dentro de unas horas podrá anunciarse quizá que ha vencido la enfermedad. La portavoz de la familia aseguró ayer que Teresa tiene ganas de hacer vida normal. Juanma Rodríguez.
El misionero que estuvo en Nigeria recibía ayer el alta médica en el Carlos III. El Comité Especial para la Gestión del Ébola reiteró también que la auxiliar de enfermería, Teresa Romero, evoluciona favorablemente. Por otro lado, las 15 personas que mantuvieron contacto con Romero permanecen aisladas en el hospital y siguen asintomáticas. Respecto a las 3 personas que aún están siendo analizadas, el comité destaca que pese a que la primera prueba dio negativo, se les practicará una segunda. Recordemos que se trata de un viajero procedente de Nigeria, un cooperante canario que había estado en Sierra Leona y que permanece ingresado en Tenerife, y un hombre que usó la misma ambulancia que trasladó a Romero desde su casa hasta el hospital de Alcorcón.
Si dentro de una semana en los que están ingresados y bajo atención no aparecen síntomas, se podrá decir que lo peor de la crisis está superada. Ayer se concretó el acuerdo para que Estados Unidos utilice las bases de Morón y Rota en el combate contra el ébola. Cada caso se va a probar uno por uno. Lo anunciaba ayer el ministro de Defensa, Pedro Morenés, desde Washington. Juan Fierro.
Tras reunirse en Washington con el secretario de Defensa estadounidense, Chuck Hagel, el ministro de Defensa, Pedro Morenés, afirmaba que las bases aéreas en Morón y Rota ya están operativas para los planes militares de Estados Unidos contra el ébola en África y aseguraba que se aplicarán circunstancias excepcionales para cumplir los protocolos de seguridad.
En las bases lo que les hemos pedido a los norteamericanos, y lo han aceptado, es ir estudiando los casos y aprobando el tipo de operación que se requiera uno por uno. Y entiendo yo, sinceramente, que los riesgos vinculados a la utilización de las bases son mínimos, por no decir que no existen.
Según Morenés, ya se ha producido la primera de estas operaciones de un vuelo militar desde la base estadounidense de Ramstein en Alemania con destino a Senegal y en la que solo se efectuó el repostaje del avión estadounidense en territorio español.
Ayer conocimos un borrador de un documento de la Organización Mundial de la Salud en el que se reconoce que no se actuó bien en la primera respuesta que se le dio al ébola. No se actuó bien, según ese documento, porque no se tuvo en cuenta que los sistemas de control no funcionarían en una zona con un sistema sanitario frágil. La Organización Mundial de la Salud ha salido al paso de este documento asegurando que solo es un borrador, al paso de la filtración de este documento. La polémica en realidad es un poco tonta. Vamos a ver, es evidente que desde hace meses la epidemia está fuera de control en África y que no ha habido una respuesta internacional. Eso no se puede negar. Solo ha habido respuesta internacional hasta que la enfermedad ha saltado a Occidente. El salto a Occidente, cuando nos ha llegado el ébola a los blanquitos, es cuando nos hemos empezado a movilizar. Como antes no afectaba a los blanquitos, pues estábamos quietos. Rajoy estuvo ayer en Almería, no habló del ébola, habló de los logros económicos del gobierno. y anunció que la crisis económica estará superada en 2015. Ricardo Rodríguez.
El presidente del gobierno mantuvo su línea de hablar de recuperación pese al pánico vivido por los mercados. Mariano Rajoy auguró el final de la crisis para el próximo año.
Vamos a terminar esta legislatura en términos de crecimiento y empleo mejor de lo que lo empezamos. Y habremos superado la mayor crisis económica que tuvo España en 3 generaciones. La habremos superado.
En esa línea sacó pecho al situar a España a la cabeza de la zona euro.
Este año es probable que seamos el país que más crezca de la zona euro. ¿Quién lo diría hace 2 años? Y el año que viene también. Pero nosotros lo que queremos es que crezcan todos.
Ante este panorama, Rajoy animó a nuestros socios a generar recursos y a actuar con responsabilidad para mantener el sistema de bienestar.
Europa tiene un sistema de bienestar del que todos nos sentimos orgullosos, pero lo más importante y la prioridad básica es poder mantenerlo. Para eso necesitamos recursos y actuar con responsabilidad.
El jefe del Ejecutivo se comprometió a perseverar en las reformas estructurales, la gran operación, según sus palabras, iniciada desde su llegada a la Moncloa.
El presidente, como han escuchado, sacó pecho por el control del déficit, por las reformas estructurales. Rajoy ya está en campaña. La coyuntura europea ha provocado que seamos el país que más crece, pero hay que recordar que seguimos teniendo una tasa de paro del 25% y que muchas reformas, como la reforma fiscal, la reforma laboral, la reforma educativa, la reforma de las administraciones públicas, se han quedado a medias, o sea que a lo mejor convenía ser menos triunfalista. Si hay una tercera recesión en Europa, España no podrá seguir creciendo sola. Rajoy no habló ayer de tarjetas, sí lo hizo Pedro Sánchez, el secretario general del PSOE, que pidió la expulsión de rato del Partido Popular. Diego Rivera.
Pedro Sánchez mandó ayer en Valladolid un claro mensaje a Mariano Rajoy en referencia a las tarjetas negras de Bankia. El líder socialista pidió al presidente del gobierno que actúe con la misma contundencia que lo ha hecho el PSOE, expulsando a todos sus militantes implicados, incluido a Rodrigo Rato.
Hemos sido contundentes y con la misma contundencia yo le digo a Rajoy que expulse a Rato y a todos los demás del Partido Popular, porque si no, no tendrá ninguna credibilidad para decir que quiere regenerar la vida democrática en nuestro país.
Pedro Sánchez también cargó contra Mariano Rajoy en lo relativo a la crisis del ébola y al desafío independentista catalán. Afirmó que el inmovilismo de Rajoy es gasolina para los independentistas catalanes y que además no le preocupa fracturar Cataluña con tal de romper también España.
Pues ayer Pedro Sánchez volvió a hacer lo que viene haciendo en los últimos días, marcando una posición equidistante tanto de Mariano Rajoy como de Artur Mas. Atención, porque hoy hay una interesante entrevista en el diario El País a Susana Díaz, la presidenta de la Junta de Andalucía. Y Susana Díaz, que es mucho en el PSOE, atención, es mucho en el PSOE, le enmienda la plana a Pedro Sánchez. Asegura que Pedro Sánchez tiene una estrategia y que ella tiene otra, que ella apoya claramente al gobierno de España en la cuestión de Cataluña y se manifiesta en contra del federalismo asimétrico. O sea, ya saben que Pedro Sánchez es partidario de reconocer el federalismo, de establecer el federalismo, reconociendo la singularidad, entre comillas, de Cataluña. Pues a Susana Díaz, que manda mucho, no le gusta la fórmula. El PP ayer no habló, el PP no, Mariano Rajoy. El PP sí, porque Alonso habló de las tarjetas, pero Mariano Rajoy no lo hizo. Sí lo hizo, como acaban de escuchar, Pedro Sánchez. Claro, si el PP sigue retrasándose en tomar una decisión sobre Rodrigo Rato, pues seguirá perdiendo la iniciativa política, que es lo que le suele pasar al PP, que le falta iniciativa política. A quien le sobra iniciativa política es a Pablo Iglesias, el líder de Podemos. Hoy concluye en Vistalegre, en Madrid, una especie de asamblea constituyente del partido y Pablo Iglesias ha reclamado todo el poder de la nueva formación. Antonio Raiz.
Buenos días. No faltó ni la propaganda habitual de Podemos, ni tampoco el tono mitinero de Pablo Iglesias. El primer congreso de Podemos debate su estructura y sobre la mesa dos posturas muy bien diferenciadas. La primera, la de Pablo Iglesias. Quiere un líder único en el partido, es decir, él.
3 secretarios generales no le ganan las elecciones a Rajoy y a Pedro Sánchez. Y uno, sí.
Enfrente otro Pablo y otro eurodiputado de Podemos, Pablo Echenique, que apuesta por una dirección con tres secretarios generales.
Eso reduce el número de errores que se pueden cometer y aumenta la eficiencia de la organización.
Al margen del debate sobre la estructura interna del partido, en el primer congreso de Podemos, Pablo Iglesias dejaba muy claro uno de los principios de esta formación. Antes el asalto que el consenso.
El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto.
Por cierto, que el periódico ABC ha denunciado que el partido de Pablo Iglesias vetó a un fotógrafo de este diario. Intentó acreditarse, pero le impidieron acceder como el resto de reporteros. La presidenta de la Federación de Asociaciones de la Prensa, Elsa González, ha calificado este veto de actitud dictatorial.
Bueno, pues ya ven cómo se la gasta la gente, se las gasta la gente de Podemos, que no deja entrar a la prensa. Ese es uno de los principios de cualquier formación que sea realmente democrática, la transparencia informativa. Han escuchado a Pablo Iglesias diciendo que quiere asaltar el cielo y no hacerlo por consenso, ¿eh? O sea que Pablo Iglesias no hace política. Pablo Iglesias es un revolucionario que quiere conquistar el cielo. Vuelve con Pablo Iglesias la política como utopía revolucionaria. Eso que tanto daño hizo durante el siglo XX, el sueño este del que habla Pablo Iglesias de asaltar el cielo, convirtió a Europa, a Rusia y luego a China en un auténtico infierno. Pablo Iglesias, que ha recogido la esperanza de mucha gente que quiere un cambio, que está harta de cómo se hace política en España, Pablo Iglesias, decimos, que recoge la esperanza de hacer las cosas de otro modo, ahora reclama manos libres, liderazgo absoluto, revolución utópica. Es un peligro, ¿eh? Estas cosas que dice Pablo Iglesias son un peligro y ya hemos conocido en la historia reciente de Europa y del mundo a dónde conduce esta utopía revolucionaria. Esta mañana concluye el Sínodo de la Familia con la misa en la que se va a beatificar a Pablo VI. Ayer se votó y se aprobó el documento final. En ese texto se asegura que las personas homosexuales deben ser escuchadas con respeto y delicadeza. De igual manera se pronuncia el texto en torno a la cuestión de la comunión de los divorciados que se han vuelto a casar. Y se asegura que algunos obispos han sostenido que esas personas pueden recurrir a la comunión espiritual y que otros obispos han defendido que puedan acceder a la comunión sacramental. Es decir, por hacerlo más claro, hay una parte de los obispos que son partidarios de que los divorciados que se han vuelto a casar comulguen y otros que no lo son. Y el asunto ha quedado, de momento, sin resolver porque en el texto se pide una profundización en este tema. El Papa ha señalado que hay un año para madurar estas y otras cuestiones que han aparecido en el sínodo. El Papa tuvo críticas para los buenistas y también hizo una llamada a la misericordia real. Paloma García Ovejero, Roma.
Ha terminado la primera parte del sínodo. El Papa ha querido que se haga público el documento final, también los puntos no aprobados, y está contento. Hemos vivido verdaderamente una experiencia de sínodo. Así hablaba al terminar.
Ora abbiamo ancora un anno per maturare.
Ahora tenemos todavía un año para madurar con verdadero discernimiento espiritual, las ideas propuestas y encontrar soluciones concretas a muchas dificultades e innumerables retos que las familias deben afrontar, a dar respuesta a tantos desánimos que circundan y sofocan a las familias. El Papa advirtió sobre las posibles tentaciones, la del endurecimiento hostil, el buenismo destructivo, descuidar el depositum fidei o descuidar la realidad utilizando, decía, una lengua minuciosa y un lenguaje inflado para decir tantas cosas y no decir nada.
7 y 12, 6 y 12 ya y 13 en las Islas Canarias. Actualizamos información con la ayuda de Paloma Sada y de Nicolás Rubio. Tres muertos y 26 heridos en un choque entre dos autobuses en Palencia.
El accidente tuvo lugar sobre las 9 de la noche en la A62 a la altura de Torquemada, en sentido Burgos. Casi todos los viajeros eran portugueses que regresaban a Francia tras visitar a sus familias.
Unió rechaza un adelanto electoral en Cataluña.
El conseller de Interior y dirigente de Unió, Ramón Espadaler, pide agotar la legislatura y asegura que su partido respetará la ley. Su líder, Durán, clausura hoy el Congreso de los Jóvenes de Unió Democrática.
Toni Cantó barre las primarias de UPyD en la Comunidad Valenciana.
El diputado se ha impuesto con más del 70% de los votos y será el candidato de la formación magenta a la presidencia de la Generalitat Valenciana en las próximas elecciones autonómicas. El candidato en Madrid será Ramón Marcos.
Y Fabra deja fuera de las listas del PP a Castilla.
La actual alcaldesa de Alicante está imputada por varios casos de corrupción. La Dirección Nacional del Partido Popular ya había comunicado a Castedo que no iría en las listas de las municipales.
Hoy se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama.
Representa casi el 30% de los tumores femeninos y es la primera causa de mortalidad por cáncer entre las mujeres, con más de 6.000 muertes al año. La Asociación contra el Cáncer insiste en que un diagnóstico precoz es clave para superar esta enfermedad.
Y la Iglesia celebra también hoy el Día del Domún.
Es el día en el que la Iglesia en todo el mundo reza para apoyar a los misioneros que dan a conocer el Evangelio en los países más necesitados. En el mundo hay más de 13.000 misioneros españoles. Hoy puedes entregar un donativo para las misiones en tu parroquia o tu diócesis.
La Unión Europea pide a Pakistán que respete los derechos humanos de Asia Bibi, la mujer condenada a muerte por ser cristiana.
Bruselas insta al gobierno pakistaní a garantizar el pleno respeto a los derechos humanos después de que un tribunal haya mantenido la pena de muerte para Asia Bibi, condenada supuestamente por insultar a Mahoma.
En deporte se disputa a esta hora la carrera de MotoGP en el Gran Premio de Motociclismo de Australia. Marc Márquez ya es campeón del mundo. Borja González.
Y lidera la carrera de Australia con más de un segundo y medio de ventaja sobre la pareja Valentino Rossi y Jorge Lorenzo. El juego entre ellos dos en su campeonato del mundo. Una pelea de la que se ha descolgado en esta prueba Dani Pedrosa, que ha tenido que retirarse después de un toque con el piloto italiano Andrea Iannone. Recordemos que antes hemos tenido la carrera de Moto2. Victoria para Maverick Viñales, tercer puesto de Tito Rabat, cuarto ha sido Mika Kallio. Rabat más líder, aunque tendrá que esperar a Malasia para proclamarse campeón del mundo. En Moto3 la victoria para Jack Miller, segundo Alex Márquez, tercero Alex Rins. Márquez cuenta ahora mismo con 20 puntos de ventaja sobre Miller en la general a falta de 50 puntos.
Madrid-Barça llegan lanzados al Clásico del próximo sábado.
El equipo blanco arrolló 0-5 al Levante, el Barça también ganó 3-0 al Eibar. En el resto de partidos disputados ayer, Atleti de Bilbao 1, Celta 1 y Córdoba 1, Málaga 2. Hoy juegan Atlético de Madrid Español, Deportivo Valencia, Elche Sevilla y Villarreal Almería.
Sigue el buen tiempo prácticamente en toda España. Ana Palacios.
El tiempo es estable, soleado y sin apenas nubes. Esto es lo que va a predominar este domingo en la península y en Baleares. Vamos a tener más nubes que lluvias. Las precipitaciones se desplazan hasta las Islas Canarias. Suben las temperaturas en casi toda España. Solo bajarán algo en el litoral cantábrico y en Canarias. Las máximas oscilarán hoy entre los casi 30 grados en Murcia, Valencia o Bilbao y los 23 grados en Madrid.
Gracias, Ana. Hacemos una pausa. Seguimos enseguida.
Los personajes del deporte siempre en el partido de las 12.
Hola, Carlo Ancelotti, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Jorge Messi, padre de la criatura argentina, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo va?
Jaume Arreuros, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué le gustó la entrevista?
No, lo oís.
Vaya, hombre, en forma más desagradable de empezar la noche.
Joseba Larrañaga, Paco González, Manolo Lama, José Luis Corrochano. El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
8.822. Serie 24.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas la mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hoy se celebra la beatificación de Pablo VI. Un gigante discreto, un gigante sufriente, un gigante de la fe desconocido para muchos. Vamos a intentar entrar algo en su figura, es casi inabarcable, con la ayuda de Vicente Cárcel, que es historiador y que está en Roma. Vicente Cárcel, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días a todos.
Yo no sé si coincide en esto de que Pablo VI es un gigante discreto, desconocido.
un gigante discreto y desconocido porque se encuentra su vida y su pontificado entre dos gigantes que podríamos decir que eran más gigantes que él. Ajá. Uno es Juan XXIII, sí. San Juan XXIII, que es su predecesor inmediato, y el otro es su sucesor, San Juan Pablo II. Entonces la gente conoce mucho más a Juan XXIII y a Pablo II, a Juan Pablo II, que a Pablo VI, que fue papa durante 16 años en unos tiempos dificilísimos, los del posconcilio, y en los que demostró sobre todo ser un hombre de mucho equilibrio, de mucho equilibrio y de mucha sensatez. Lo que pasa es que su carácter daba la apariencia de ser hombre tímido y reservado, y por eso no es popular, o sea, no es un papa popular como Juan Pablo ni como Juan XXIII.
Hay un momento, si le parece, podemos poner el foco sobre un momento que me parece importante, que es la proclamación del credo del pueblo de Dios el 30 de junio de 1968, porque yo creo que eso puede darnos una idea del difícil momento que le tocó a Pablo VI, ¿no? Cuando publica la exhortación apostólica Petrum et Paulum y tiene que formular de nuevo en público, después del año de la fe, tras el concilio, pues una expresión pública. ¿Qué estaba sucediendo para que...?
Estaba sucediendo lo siguiente. La Iglesia había terminado el concilio desde hacía dos años y se estaba viviendo una crisis muy profunda de fe dentro de la Iglesia misma. Entonces, el 29 de junio del año 67, aprovechando la liturgia solemne del 19 centenario del martirio de los santos apóstoles Pedro y Pablo, que según la tradición murieron el año 67... Entonces, ¿el Papa qué hace? Pues proclama el credo del pueblo de Dios, que no es más que testimoniar su voluntad inquebrantable de fidelidad al depósito de la fe. Y entonces el Papa, en esta profesión de fe, no hace más que repetir lo que la Iglesia ha dicho siempre, pero sobre todo completándola con textos del Concilio Vaticano II, porque al Papa lo que le preocupaba era esa inquietud que agitaba a la fe en relación a ciertos ambientes modernos que no se sustraían a la influencia de un mundo en profunda transformación, en el que ciertas cosas o muchas cosas se impugnan o se discuten, y el Papa veía con una gran pena que incluso los católicos se dejaban llevar de una especie de pasión por el cambio, por la novedad, sin saber lo que venía después. Y entonces el Papa dijo: yo proclamo la fe de la Iglesia, recojo los textos sacados del concilio. Y por eso los ambientes más progresistas lo interpretaron como un volver atrás con respecto al Concilio Vaticano II. Pero en realidad Pablo VI no dio ningún paso atrás. Todo el pontificado de Pablo VI fue un caminar hacia adelante, porque fue un papa renovador, innovador, y sobre todo el que introdujo la gran reforma de la Curia y en la Iglesia con el Vaticano II.
Vive, ¿de qué conciencia llega a tener Pablo VI en esos años difíciles, cuando quiero recordar que en una de sus intervenciones dice que el humo de Satanás ha entrado dentro de la Iglesia? No, es una cita literal, pero bueno.
Sí, eso lo dijo el Papa. Eso es fruto, no hay que olvidar que el Papa vivió unos años muy difíciles, por todo lo que he dicho, sobre todo porque el Papa descubre dentro de la Iglesia una cosa que nunca se había dado, que era la contestación dentro de la Iglesia, el disenso católico, la crisis sacerdotal y religiosa, y sobre todo que surge un movimiento que se llama Cristianos por el Socialismo. Ese socialismo encubría una palabra que era comunismo. Eso para el Papa era inconcebible, cómo se podía vivir esa forma. Y entonces, en esa gran crisis que el Papa vive, porque es un hombre que tiene su sensibilidad, era un hombre de gran sensibilidad, sobre todo democrática, él se asusta al ver estas cosas y dice que el humo de Satanás ha entrado en la Iglesia, como diciendo, aquí la gente ha perdido la cabeza y ya no sabe lo que hace ni lo que dice.
Hay otra intervención pública también muy llamativa, que es la famosa carta a las Brigadas Rojas, cuando el secuestro de Aldo Moro.
Es
desgarradora esa carta, ¿no? Pero
esa carta es desgarradora. El Papa se pone de rodillas pidiendo a las Brigadas Rojas que salven la vida de este hombre bueno y justo, que además era amigo suyo porque había crecido con él en la Acción Católica, en la formación de los estudiantes intelectuales católicos. Y esto demuestra que Pablo VI participó intensamente en los acontecimientos de su tiempo. Y el caso del secuestro y asesinato de su amigo Aldo Moro demuestran su gran sensibilidad humana y espiritual. Por eso, aunque él aparentemente se presentaba como triste, sin embargo manifestaba su participación en los sufrimientos.
Yeah.
Y no era falta de esperanza la suya, sino todo lo contrario. Es decir, una persona extremadamente lúcida en el plano intelectual y sobre todo determinada en cuanto a las opciones y decisiones que se referían al bien de la Iglesia.
Se ha hablado mucho, y el propio Ratzinger, Benedicto XVI, se ha hablado del concilio real frente al concilio, digamos, mediático, ¿no? ¿Qué papel tiene Pablo VI en ese concilio que está todavía por redescubrir, el verdadero concilio? ¿Qué papel tiene Pablo VI en impulsar los trabajos?
Ratzinger es una gran verdad, porque está ocurriendo ahora estos días en el sínodo precisamente que termina hoy.
¿Sí?
Hay un sínodo mediático que es el que
presenta. Se ha vuelto a producir el mismo efecto, sí.
El mismo efecto, exactamente igual. Los periódicos dan una imagen, y yo estuve cenando el otro día con los dos cardenales, sí, españoles, Fernando Sebastián y Luis Martínez Sistac, y me dijeron, mira, lo que diga la prensa, no te creas nada. Nosotros lo estamos viviendo dentro, y el sínodo,
hombre, lo que cuenta la COPE, sí,
nosotros,
claro,
vivimos. El que lo diga los periódicos es otra cosa.
Ya.
Y eso pasó con el concilio. Entonces, Pablo VI procuró mantener el equilibrio entre las dos cosas, porque Pablo VI era muy sensible también a la información.
Ajá.
Y quería que la información se cuidara y que hubiera transparencia y que hubiera datos, pero tenía que mantener el equilibrio entre una postura y otra. Entonces él vivía dentro del concilio lo que pasaba realmente, pero se asustaba cuando leía titulares en los que decían en los que se decían realmente a veces falsedades totales.
Vicente Cáceres, gracias por introducirnos, porque Pablo VI es un mundo, a este hombre que hoy sube a los altares. Muy buenos días.
Muy bien, buenos días.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
7:24.
Estar informado.
7:24, 6:24 en las Islas Canarias. Vamos a tener un domingo con muy buen tiempo, un buen domingo para la cultura. Sefi García.
El Teatro Real y la Fundación Antonio Gades han organizado un nuevo espectáculo familiar de danza española para todos los públicos a partir de 7 años. Ofrecerán 8 funciones entre hoy y el 2 de noviembre dentro del programa pedagógico del Real. Danzar el aire español es un espectáculo que pretende enseñar cómo son la pavana, la chacona o el flamenco. Hoy tendrá lugar, como decíamos, la primera exhibición de este espectáculo, concebido por Hugo Pérez de la Pica.
Son evocaciones, más bien, ¿no? Es una caricia, ¿no? Realmente no es una descripción de la danza, pero sí es un acercamiento a la época y a la sensibilidad de cada momento. Realmente es un recorrido por las danzas a través de una persona que podría ser, digamos, una idealización del sol, de la tierra misma, ¿no? La que habla, la que lleva el hilo de todo, la actriz, digamos.
Madrid se tiñe de negro para acoger unas jornadas sobre novela policíaca. Getafe y sedes como la Academia del Cine o el Instituto Cervantes reúnen a escritores, periodistas y expertos del mundo del crimen en un marco de Getafe Negro. Están programadas hasta el 23 de octubre más de 70 actividades en las que Japón será el país invitado. Lorenzo Silva nos cuenta las mayores figuras que van a pasar y que están pasando por el festival del que es comisario.
Autores como Lee Child, el creador de la saga de Jack Reacher, tener a John Nesbo, que es quizá uno de los máximos exponentes de la novela negra nórdica. Un autor como William McIlvany, que es el padre de la novela negra escocesa. Bueno, pues solo con esos tres nombres ya se podría hacer un festival, ¿no?
Y no abandonamos Madrid porque el Ayuntamiento ha puesto en marcha una hermosa iniciativa, Memoria de los Barrios. Tiene como objetivo dar a conocer la historia de la ciudad. Esta iniciativa pretende crear un álbum digital con las fotografías y documentos que aporten los vecinos de cada barrio. El delegado de las Artes, Pedro Corral, augura un gran éxito a la iniciativa.
Creo que vamos a descubrir, como he dicho antes, verdaderos tesoros que la gente ha guardado con cariño, con devoción hacia sus padres, hacia...
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
106.3 FM. En Onda Media 999. COPE Madrid.
Arturo Fernández presenta en el Teatro Amaya todo un éxito avalado por los más prestigiosos premios en 20 países. Enfrentados. Arturo Fernández y David Boceta interpretan una auténtica joya del teatro actual. Risa, emoción y ternura aseguradas. 10 únicas semanas en el Teatro Amaya. Venta localidades en teatroamaya.com. Centros El Corte Inglés e Hipercor y taquilla del Teatro Amaya. Arturo Fernández en Enfrentados.
Bien, Antúnez. Veamos el balance. Antúnez, ¿dónde está?
Señor Antúnez, se ha ido a Ford.
¿A Ford?
Es que ahora, como va a salir el nuevo Focus, pues durante 15 días tienen 500 Focus en liquidación con 7.000 euros de descuento. Si quiere, le llamo jefe. ¡Jefe! 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 ¡Espérame, que yo también voy a Ford!
Red Fort de la Comunidad de Madrid.
¿Tienes piques? Ven a cantar y divertirte con el espectáculo Bailando de los Pica Pica, el grupo infantil del momento. Música, teatro y juegos para toda la familia. Todos los domingos de octubre en el Teatro Cofidis, ven a bailar con los Pica Pica. Entradas a la venta en gruposmedia.com, El Corte Inglés entradas.com y taquillas.
Tu piel eres tú, porque vives en ella. Colacel, de Mundo Natural, con un potente efecto antienvejecimiento y antioxidante. Colacel te ayuda a rellenar arrugas y estrías. Colacel, de Mundo Natural, vive tu piel. Laboratorios Mundo Natural, de venta en farmacias, herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
Si te gustó Nacho Novo en El Cavernícola, no te pierdas La Cavernícola con Yolanda Ramos en el Pequeño Teatro Gran Vía.
Y ahora me dicen que me ha salido una réplica.
No, si yo en realidad aquí lo que cuento es mi vida en pareja con Antoine. Es que vivo con un tío normal.
Id a verlo, id, traidores, id. Bueno, luego ya me contaréis, ¿eh?
Más información en gruposmedia.com.
Este coche es muy...
Calla.
En un Clase B sobran las palabras y el espacio, porque el Clase B es un coche compacto pero espacioso, con un diseño de alta calidad y la mejor tecnología, sistema de audio CD con Bluetooth, Collision Prevention Assist, faros Vision On y suspensión deportiva. Ahora Clase B 180 CDI por 23.400 euros con plan PIBE incluido, financiando con Mercedes-Benz Financial Services.
Ven y pruébalo en ITRA, concesionario oficial Mercedes-Benz, avenida Pío 12, 1.
Mamá, la paella está muy rica, ¿puedo repetir? Sí, claro. Mamá, la paella está muy rica. ¿Puedo repetir? Que sí, coño, que sí.
Sinacio es Smile Chef en el Teatro Cofidis desde el 14 de octubre.
Venta de entradas en El Corte Inglés, entradas.com y Grupo Esmedia.
COPE Madrid, en FM 106.3, en Onda Media 999.
Y en tu móvil, a través de la aplicación de COPE.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a todos los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan tempranito buscan noticias. Aquí las estamos contando desde hace hora y media. Repasamos lo que ha sucedido y está sucediendo con la ayuda de Paloma Estrada. Hoy podría confirmarse que Teresa Romero no tiene ébola.
En las próximas horas conoceremos si la auxiliar de enfermería ha dicho adiós definitivamente a la enfermedad. La carga viral ha descendido a niveles mínimos y ya ingiere alimentos sólidos. Teresa Mesa es portavoz de la familia.
Que ella está muy contenta y que esto va muy bien, ¿eh? Va muy bien, recuperándose. Y que bueno, con ganas de salir.
Las bases de Morón y Rota están operativas para la lucha contra el virus en África.
El ministro de Defensa, Pedro Morenés, ha confirmado que las bases aéreas españolas están ya operativas para los planes militares de Estados Unidos contra el ébola en el continente africano. Lo ha dicho tras reunirse con su homólogo en Washington, Chuck Hagel.
Lo que les hemos pedido a los norteamericanos es ir estudiando los casos y aprobando el tipo de operación que se requiera uno por uno. Y entiendo yo, sinceramente, que los riesgos vinculados a la utilización de las bases son mínimos, por no decir que no existen.
Obama lanza un mensaje de tranquilidad para los contagiados en Dallas.
Permanecen hospitalizados en condición estable. El presidente de Estados Unidos reiteraba este sábado su confianza en la capacidad del gobierno para prevenir un brote en el país.
Ebola is actually a difficult disease to catch.
El ébola no se transmite por el aire y no se coge simplemente en el autobús o en el avión. Solo a través de contacto directo con fluidos corporales de alguien que ya presenta síntomas.
Rajoy asegura que en 2015 habremos superado la crisis económica.
El presidente del gobierno augura que al final de la legislatura el país estará mejor que al inicio en términos de crecimiento y de empleo. Se habrá superado la mayor crisis que se ha vivido en tres generaciones.
Este año es probable que seamos el país que más crezca de la zona euro. ¿Quién lo diría hace dos años? Y el año que viene también. Y habremos superado la mayor crisis económica que tuvo España en tres generaciones.
Y Pedro Sánchez pide a Rajoy que expulse a Rodrigo Rato del PP.
El líder del PSOE ha reclamado al jefe del Ejecutivo que sea contundente y copie la actuación de los socialistas desterrando a quienes usaron las tarjetas opacas de Caja Madrid, en especial al que fue expresidente de la entidad.
Hemos sido contundentes. Y con la misma contundencia yo le digo a Rajoy que expulse a Rato y a todos los demás del Partido Popular. porque si no, no tendrá ninguna credibilidad para decir que quiere regenerar la vida democrática en nuestro país.
Podemos clausura hoy su primera asamblea ciudadana con divisiones internas.
Su líder, Pablo Iglesias, considera que solo él puede ganar las elecciones al PP y al PSOE y no tres secretarios generales como proponen otros miembros de su partido.
Tres secretarios generales no le ganan las elecciones a Rajoy y a Pedro Sánchez. Y uno, sí. No nos conformamos con haber llegado hasta aquí. No nos conformamos con quedar los segundos en las elecciones generales. Salimos a ganar. Y de eso tienen miedo.
El Sínodo de los Obispos concluye hoy: la Iglesia es una casa con la puerta abierta a todos, asegura su documento final.
El Sínodo de la Familia, celebrado en el Vaticano, se cierra con el mensaje de Cristo de que la Iglesia recibe a todos sin excluir a nadie. Ahora es momento de madurar las propuestas, decía el Papa Francisco.
Ora abbiamo ancora un anno per maturare con vero discernimento spirituale.
Ahora tenemos todavía un año para madurar con verdadero discernimiento espiritual las ideas propuestas y encontrar soluciones concretas a muchas dificultades e innumerables retos que las familias deben afrontar, a dar respuesta a tantos desánimos que
inundan
y sofocan a las familias.
A tanti scoraggiamenti.
Y hoy se celebra también el Día del Domun. 7:33, 6:33, hacemos una pausa, volvemos enseguida.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE, estar informado.
A él le gusta saber qué ha pasado y sobre todo cómo ha pasado.
Los kurdos siguen estando casi casi en tierra de nadie, no reconocidos por Naciones Unidas ahí en medio. ¿Cuál es la situación ahora mismo de esa zona de Kobani?
Lo que se está demostrando es que todavía hoy en día...
Escucha Expósito desde las 6.
COPE, estar informado.
Trabajan en dispensarios de Liberia luchando contra el ébola. Llevan la alfabetización a las aldeas del Amazonas. Luchan por la dignidad de las mujeres en la India.
No se les conoce, no hacen ruido, pero anuncian el Evangelio a todos los pueblos y hacen que renazca la alegría.
Son los misioneros. Ahora puedes ayudarles.
19 de octubre, Domun 2014. Renace la alegría. Colabora.
Estás escuchando a Fernando de Haro en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos con la receta de este domingo. Estamos en temporada de caza, un tiempo estupendo para la perdiz. A ver, el Redondo trabaja en el restaurante El Callejón, donde ponen unas perdices estupendas. Esto está en Albacete. Abel, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Encantado de tenerte en el programa. Vamos a ver, Abel, antes de meternos en la cocina, ¿algún tipo de recomendación en el mercado a la hora de comprar las perdices?
Bueno, yo mi consejo es que habiendo perdiz de tiro, dejemos la de granja. No es que yo, sino que a la hora de hacer una perdiz estofada, como vamos a hacer nosotros hoy, yo creo que el sabor es distinto, porque son perdices bravas, son perdices que están todo el año en el campo, y es un sabor distinto a la que tenemos a pienso.
O sea, que si es posible, vayamos a por una perdiz.
Por eso ahora, en temporada que estamos, lo mejor es hacer una receta, ya te digo, con perdiz de tiro, perdiz de esta, que son autóctonas, exactamente.
A ver, ¿y la perdiz la atamos con una cuerda antes de empezar, o cómo hacemos?
Bueno, vamos a ver, para presentarla bonita, digamos que sí, se suele atar, pero como yo lo voy a hacer y la voy a sacar en cuartos, como voy a dar yo mi receta, no es necesario. Es más importante, como es una perdiz que está en el campo todo el año, es más importante blanquearla. Blanquearla quiere decir intentar que la carne quede lo más blanca posible.
¿Y cómo hacemos eso?
Muy bien, mira, es muy sencillito. En casa podemos hacerlo, mis compañeros de cocina y todo eso lo saben igual que yo. Ponemos simplemente agua hirviendo, un chorreón de vinagre y una pizca de sal. Y cuando está bien hirviendo, una vez que tenemos la perdiz, por supuesto, bien peladita, sin cañones, todo bien limpio, la metemos 3 minutos dentro, tal cual.
O sea, no la doramos con aceite antes ni nada.
No. Esto lo haremos después. Y una vez que la tenemos 3 minutitos en el agua hirviendo con el vinagre, la sacamos. Y ya veremos cómo el color de la carne de esa perdiz de tiro, esa perdiz de que está todo el año en el campo sufrida, queda mucho y mucho más blanca. Y luego también es verdad que podemos pensar que le quitamos sabor. No es cierto.
Bien.
No es cierto. Solamente quitamos sangre.
Ya.
Sangre para que quede más vistosa a la hora de presentarla.
¿Y después cómo seguimos?
Bueno, una vez que tenemos la perdiz efectivamente blanqueada, mi receta es la siguiente. Yo la abro por la mitad la perdiz. Y la hago en 2 medias. En este caso vamos a hacer 2 perdices, que son 4 medias. Y cogemos y le vamos a echar una cebolla y 4 chalotas. Estamos hablando de 2 piezas de perdiz, 4 medias. Y una cebolla, cuatro chalotas. Y me diréis, si es parecido, sí, pero la chalota, el sabor es mucho más distinto.
Ajá.
Es un sabor que, y nosotros nos interesa que aporte algo de sabor, pero que no se coma el de la perdiz,
ya.
¿Entiendes? Y cogemos una cebolla, cuatro chalotas, una zanahoria,
sí.
Un tomate, si puede ser, le quitaremos la pepita antes, muy sencillo, una buena rama de tomillo, porque hay que aromatizar esa perdiz,
sí.
Aunque es de campo, sal, aceite de oliva, por supuesto, el mejorcito que tengamos en casa, porque a eso sí no lo va a agradecer la perdiz, pimienta negra y vino blanco. Vino blanco podemos echarle a nuestro gusto.
Ya.
A más añejo, menos añejo, más claro, eso ya es nuestro gusto. Y, por supuesto, un poquito de agua, porque la perdiz tenemos que tenerla hora y media cociendo.
Hora y media cociendo con todo esto, con toda la verdura, con toda la
Y pasamos ahora cómo lo hacemos. Mira, sí. Vamos a coger, echamos en una marmita, echamos aceite de oliva, uh-huh. Y como ya tenemos la perdiz que la hemos abierto,
sí.
En cuatro trocitos, la vamos a rehogar por los dos lados.
Ya.
Vamos a coger, le vamos a echar toda la verdura, incluida el aroma del tomillo, toda la verdura.
Sí.
La vamos a rehogar un poquito y el siguiente paso es echarle el vino blanco.
Ajá.
Rehogamos el vino blanco, despacito también hay, tres minutitos, añadimos el agua. Hay que tener en cuenta que tenemos que tapar la perdiz un poquito.
Ajá.
Y es tan importante como el agua que a la hora de poner la hora y media a cocer, es tapadita con una tapadera o una
sí,
cualquier
tapa,
cosa.
Lo que sea. Y fuego lento, dime. Claro.
¿Perdón?
Fuego
a fuego
lento.
Muy lento, por supuesto, sí. Porque todo lo que hagamos a fuego rápido, a fuego muy rápido, el sabor no es el mismo.
Ya. ¿Y asustamos de vez en cuando con un poquito de agua o...?
No debemos. Vamos
no debemos.
A ver, la palabra asustar yo para mí la tengo en las fabadas, en las judías
ya,
y todo
aquí
eso.
No.
Sí, pero en esto no hace falta. Vale. Solamente hora y media la tenemos. Una vez que ha transcurrido ese tiempo, ponemos a punto de sal a nuestro gusto, porque ahí ya no me voy a meter yo.
Sí.
Nos gusta más saladita, menos saladita, y vamos a sacar la perdiz.
Vale. Oye, ¿y esto cómo lo servís esto? ¿Con qué vino recomendáis? ¿Con qué marido?
Bueno, nosotros, yo te puedo decir que un vino aquí tiene que ser un vino de nuestra tierra, un vino manchego,
¿sí?
Un vino auténtico, un vino de aquí mismo, de la finca de Sánchez Muninterno, un vino del Quijoso, es un vino muy bueno,
sí.
Y yo creo que tiene que ser un vino para acompañar este plato, tiene que ser un vino que sea machucho, que se pegue al riñón y que a la hora que te comas la perdiz y eso, digas qué bien he comido y con qué sabor y con qué aroma y con qué perfección está hecho esto.
Abel Redondo, El Callejón, ya sabemos hacer perdiz estofada. Buenos días, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, muy buenas.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE, estar informado.
Este domingo se celebra el Día contra el Cáncer de Mama. 22.000 casos se detectan en España al año, pero el porcentaje de curación es muy alto. Paloma Estrada.
En esos momentos, cuando te detectan el cáncer, que te dicen que tienes cáncer y demás, lo más importante es el apoyo de tu familia. Yo, para mí, el porcentaje más alto de curación fueron mis hijos y mi marido. Tu médico, evidentemente, es importante que haya complicidad con él. En casos como el mío, por ejemplo, incluso la fe, a mí la fe me ayudó mucho. Pero de sentirte tú que tú eras imprescindible para el mundo, al estar enferma, estoy mala y necesito que la gente me mime, me cuide, me quiera, cuesta muchísimo. Luego te sientes bien, evidentemente.
Salo es una superviviente. Ha conseguido superar un cáncer de mama gracias, sobre todo, al apoyo de su familia y de su entorno. 22.000 casos al año se detectan en España. Es el cáncer más frecuente entre las mujeres, pero también tiene una tasa de supervivencia muy alta. Más del 82% de las pacientes consiguen vencer a esta enfermedad, una cifra que está por encima incluso de la media europea. Ahora bien, ¿se puede prevenir el cáncer?
Haciendo ejercicio físico de forma regular, 3 horas a la semana o media hora al día. De esa forma disminuiremos la incidencia de cáncer de mama. Y el ejercicio físico también lo tienen que hacer las mujeres diagnosticadas de cáncer de mama, porque se ha visto que disminuye la recidiva y por lo tanto la mortalidad. O sea que ejercicio físico para todas.
La doctora Elena Segura es de la Asociación Española contra el Cáncer. Asegura que con hábitos de vida saludables, ejercicio y una dieta rica en frutas y verduras se puede prevenir, y si enfermas esto aumenta las posibilidades de vencer a la enfermedad. No obstante, siguiendo una vida sana es importante el autoexplorarse.
Los métodos de diagnóstico diagnóstico precoz, que son la autoexploración mamaria todos los meses, como un hábito de salud, como lavarnos las manos o los dientes, y en la edad de riesgo, hacernos nuestras mamografías periódicas.
Fuera del terreno médico, la fuerza interior de las mujeres que pasan un cáncer de mama es inmensa, lo vemos en Salo.
Hay un momento de tensiones que es cuando se aproxima la revisión esa y hasta que pasa, ¿no? Pero luego el resto del año pues te consideras una persona normal y se te olvida todo lo que has pasado. Es increíble cómo se te pueden olvidar cosas. No te acuerdas de las heridas, no te acuerdas de los dolores, no te acuerdas de las caídas de pelo, no te acuerdas de nada, de los vómitos, nada. Lo pasaste y ahí está, ¿no? Que aprendes a vivir de otra manera.
Cuanto antes se detecte, antes se puede curar. Por ello, a partir de los 45 años hay que realizarse mamografías periódicas, análisis y no dejar nunca de cuidarse. Hoy es día de sumarse al Rosa.
Uno de los momentos más difíciles es cuando a una mujer le anuncian que tiene el cáncer de mama. Hay una persona que lleva mucho tiempo trabajando en ese combate, que es el doctor Javier Barbero, psicólogo de oncología en la clínica La Paz. Doctor Javier Barbero, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
¿Cuál es el mejor modo de afrontar esa circunstancia? Porque claro, para mucha gente, para muchas mujeres, cáncer es sinónimo de muerte cercana.
Pues yo creo que la manera más fácil es dejarles muy claro que ellas pueden hacer muchas cosas por conseguir mucha mejor salud y mucha mejor calidad de vida. Es decir, que tú no estás de manera marcado definitivamente por un tumor, por un cáncer, sino que tú tienes control sobre muchas de las variables, aunque inicialmente estés muy asustada, teniendo mucho por tu vida y porque todo se te trastoque,
sí.
Pero tú puedes hacer cosas, eso es lo importante. Es una idea de controlabilidad frente a la idea de indefensión que te aporta la propia palabra del cáncer.
Ya. Luego, en algunos casos, los tratamientos son duros. Son duros porque implican quimioterapia, porque implican radioterapia, porque son cambios físicos, pues, tratamientos hormonales, sobre todo si la paciente es joven. Claro, y eso es difícil de llevar.
Sí, es difícil de llevar porque nadie hemos nacido preparados para poder afrontar una amenaza de ese tipo. Pero precisamente por eso hay profesionales que estamos acompañando esos procesos para ayudar a la persona a sacar lo mejor de sí mismo para poder afrontar precisamente ese tipo de amenaza. Es decir, al principio la sensación es de mucho descoloque,
sí,
de mucha tierra trágame, y después se trata de ir junto con ellas encontrando esos recursos para manejar esas cosas. Nadie hemos nacido aprendidos al respecto, como yo lo decía, pero que se puede gestionar bien, sin duda alguna. Esa es la experiencia que nos dan ellas mismas y la riqueza que nos dan ellas mismas en el día a día. Tienen recursos para manejarlos, pero a veces están escondidos por el miedo, por la incertidumbre y por la sensación de que no se puede salir.
Y hay otra tercera cuestión, bueno, hay muchas cuestiones, pero otra cuestión importante es que si ha habido necesidad de una intervención quirúrgica, claro, vamos a decirlo con todas las palabras, la sensación de amputación, de pérdida de un elemento de la propia identidad física, es difícil luego para vivir, digo, para seguir, ya una vez superado el cáncer, cuando una queda así.
Claro, porque tiene que ver con tu propia identidad, tiene que ver también con tu propia manera de comunicarte.
Claro.
Vamos a ver, toda amputación supone una experiencia de duelo, ¿no? Porque ante una pérdida que tenemos,
sí,
hacemos todo un proceso de duelo. Pero también es cierto que en ese proceso de duelo tú puedes incorporar otra manera de sentirte contigo misma y de comunicarte desde ti misma. Esto es fácil decirlo desde fuera y para
ella
supone también un cierto trauma inicial, ¿no? Pero ¿cuántas de ellas nos están enseñando que pueden seguir manteniendo una vida sexual activa, que el mundo de los afectos también se puede enriquecer, no gracias a, sino a pesar de ello,
sí,
y que por tanto eso se puede gestionar, ¿no? Ya te digo que la gran, no sorpresa, porque contamos con ello, ¿no?
Sí.
Pero la gran maravilla es que de la amenaza son capaces de generar oportunidad, ¿no?
Ya.
Y lo que hay que hacer es ayudarlas a que no se bloqueen, básicamente.
Doctor Javier Barbero, gracias por estar con nosotros en este día de lucha contra el cáncer de mama. Muy buenos días.
Muy bien, ahí estaremos. Gracias a vosotros. Un saludo.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos pendientes de un acontecimiento astronómico importante. Y es que un cometa va a visitar Marte. Va a haber un encuentro entre el cometa Seeding Spring con el planeta rojo. Vamos a ver qué significado puede tener esto con la ayuda de una persona que conoce perfectamente los fenómenos que ocurren en el cielo. Es el director del observatorio de Almadén, el astrónomo Miguel Gilarte. Miguel, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
¿Hay peligro de impacto que puede suceder en este encuentro entre el cometa Sidi-Sprint y el planeta Marte?
Bueno, pues cuando se descubrió el cometa el año pasado, en el año 2013, pues se hicieron cálculos de la órbita y parecía que iba directo hacia Marte, ¿no?
Sí.
Un impacto de este tipo sería, bueno, le haría una cicatería al planeta, un cráter, digamos, de varios cientos de kilómetros que se podría...
¿De varios cientos de kilómetros?
Desde la Tierra, sí.
Ajá. ¿Y, pero hay probabilidad de que se produzca el impacto? O sea, ¿cómo está...?
No, ahora mismo no. Ya los cálculos... estiman que el cometa va a pasar muy cerca, rozando prácticamente a Marte, a unos 132.000 kilómetros, es decir, esto es un tercio de la distancia que nos separa a la Tierra de la Luna, ¿no? Esto es rozar el, uh-huh. el planeta prácticamente. De todas formas, el cometa con su cola pues podrá seguramente envolver a este planeta, lo que las colas de los cometas pues miden cientos de miles de kilómetros, en algunos casos hasta millones de kilómetros.
O sea, es un cometa grande.
Sí, el cometa es grande. El cometa se estima como muy pequeño. El núcleo puede tener un kilómetro o varios uh-huh. kilómetros de diámetro. Estos son cometas bastante importantes. Y lo que le ocurre a un cometa, ¿no? Que cuando se aproxima al Sol va por la órbita de Marte o sí. la órbita de la Tierra, pues lo que le ocurre es que el hielo se sublima, es decir, pasa del estado sólido al gaseoso inmediatamente.
¿Sí?
Y sobre el cometa pues, ocurren una serie de reacciones, como si fueran géiseres, ¿verdad?, que parten del núcleo del cometa. Y pues se van emitiendo un montón, millones de partículas pequeñas del tamaño pues de un grano de arena, de un milímetro de diámetro.
¡Qué bonito! Claro, ¿eso se ve o no?
Sí. Esto es lo que produce la lluvia de estrellas fugaces, ¿no?
Ajá.
Y entonces se espera que en Marte haya... Hombre, no, la atmósfera no es tan compacta como claro. la nuestra, pero Marte sí tiene una atmósfera. Y entonces es posible que los todoterrenos que están allí sobre la superficie sí, del sí. planeta, el Curiosity y el sí. Opportunity, pues puedan observar una lluvia de estrellas fugaces, ¿no?
Uh-huh.
Tengamos en cuenta que estas partículas van a unas velocidades increíbles, de unos 56 kilómetros por segundo, ¿no?
56 kilómetros.
Claro, esto es una...
Pero Miguel, una cosa, aparte de, digamos, el reflejo estético, que supongo, no sé si podremos ver algo, desde el punto de vista científico, ¿sirve para algo? O sea, ¿se pueden realizar observaciones sobre este cometa que pasa tan cerca de Marte?
Sí, claro. Tengamos en cuenta que mismo hay cinco naves que están orbitando el planeta.
Uh-huh.
Tres naves que son de la NASA, una que es la sonda europea y otra que es una recién llegada, que es una sonda de la India, ¿no? Entonces, incluso teniendo, ¿no?, a estas partículas que van pues varias veces más veloz que una bala de un rifle, ¿no? Pues... teniendo estas partículas, pues las órbitas de estas sondas que están orbitando alrededor de Marte, pues han sido, digamos, desplazadas precisamente para evitar estos impactos.
Ajá.
Porque aunque estas partículas sean muy pequeñitas, recordemos que a esa velocidad,
sí.
pues...
puede te hacen una avería,
destruir,
sí.
puede destruir prácticamente una nave. De hecho, ya ha ocurrido aquí en la Tierra, ¿no? Hay mucho temor cuando hay grandes lluvias de estrellas fugaces, de meteoro, que se llama en realidad, de que pueda impactar, por ejemplo, contra la Estación Espacial Internacional. Entonces, claro que sí, se van a hacer estudios científicos del cometa por los mismos orbitadores
uh-huh.
y que van a estar a salvo, digamos, de esa lluvia, sobre todo durante 20 minutos, que es cuando va a ser fuerte la lluvia, y van a estudiar de cerca el cometa. Tengamos
ya.
en cuenta que los cometas son reliquias del sistema solar. Son,
claro.
digamos, los ladrillos con los que se construyeron pues los planetas, ¿no? Por tanto, pues un estudio científico de estos cometas pues nos ayudan a averiguar qué ocurrió en la formación de nuestro sistema solar.
¿Desde la Tierra será visible el paso del cometa?
Bueno, hay que emplear telescopios para ello.
Ajá. ¿Eh? O sea, no, si miramos.
Luego ya tomará otra trayectoria,
sí.
no se va a acercar a la Tierra. Se va el día 25 de octubre, estará a unos 209 millones de kilómetros del Sol.
¿Sí?
Es decir, es una distancia bastante bastante lejana, ¿no? Y el cometa o no volverá,
uh-huh.
o si vuelve, lo hará dentro de un millón de años. Porque ese cometa ya. viene de una hipotética nube que rodea el sistema solar, que se llama la nube de Oort.
Ajá.
Digamos que son los residuos del sistema solar que contiene, debe contener miles de millones de asteroides y de cometas, y de vez en cuando no sabemos todavía por qué, pues esa nube vibra, quizá por el paso de alguna estrella cercana, y entonces pues empiezan a caer hacia el interior del sistema solar pues una gran cantidad de cometas, y este precisamente pues procede de...
Y es el material más antiguo, decías, del sistema solar.
Es el material más antiguo, así se construyeron los planetas, por un intenso bombardeo que hubo al principio del sistema solar, y entonces los planetas pues fueron bombardeados, ¿no? De hecho, ahí tenemos la Luna, ¿no? La Luna está completamente acribillada a cráteres, ¿verdad? Porque sí, hubo un gran bombardeo. La Tierra también recibió lo suyo, lo que pasa es que, claro, la Tierra ha borrado los cráteres debido al agua, debido a la acción de la atmósfera, pero todos los planetas recibieron un bombardeo enorme, ¿no? De hecho, nosotros vemos la Luna tal como era al principio del sistema solar, o sea, hace miles de millones de años. Pasa que en la Luna no hay movimiento, no hay aire, no hay agua, no hay nada, entonces la vemos tal como era.
Miguel Girarte, director del Observatorio de Almadén, gracias por haber estado con nosotros desvelándonos las claves de este encuentro fascinante cerca de Marte. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Y cuando son las 6:53, vamos a echar un vistazo a la prensa internacional con la ayuda de Ana Palacios. Vamos con el New York Times, Ana.
La vida en la cuarentena por la exposición al ébola, 21 días de miedo y asco. Y así cuentan cómo ha sido la vida de la familia de Eric Thomas Duncan durante los días que ha durado su aislamiento por haber estado cerca de Duncan, que recordemos fallecía la semana pasada.
Cuando se infectó Teresa Romero, en nuestro pesimismo hispano, dijimos que aquí las cosas se hacen muy mal y que en Estados Unidos se hacen muy bien. Y es que no da razón de la realidad nuestro pesimismo hispano. Hay veces que el ébola se contagia y otras que no. Y en Estados Unidos hay ya dos contagios. The Times.
En el Reino Unido, los trolls, es decir, aquellos internautas que se dedican a escribir mensajes ofensivos o rumores en chats, foros y blogs, podrían enfrentarse a 2 años de prisión por abuso.
¿Tú sufres algún troll, Ana Palacio?
No, por ahora no.
Der Spiegel.
Ucrania y Rusia de acuerdo en el precio del gas para el invierno. Sin embargo, Ucrania podría tener dificultades para pagarlo.
Y el Corriere della Sera.
Sínodo, los puntos de la discordia, la comunión para los divorciados, vueltos a casar y homosexuales no alcanzó la mayoría cualificada. Por lo tanto, según afirmó el padre Lombardi, director de la oficina de prensa del Vaticano, estas cuestiones permanecerán abiertas.
Le Monde.
Hong Kong, 20 personas resultaron heridas durante una intervención policial para desalojar a los manifestantes pro-democracia, equipado con equipos antimotines. Decenas de miembros de las fuerzas de seguridad golpearon a los manifestantes. 20 personas fueron detenidas.
Gracias, Ana. Hacemos una pausa para la publicidad. Volvemos enseguida.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Mañana lunes, Javi Nieves te informa en COPE. Desde las 10 contigo en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
106.3 FM. En Onda Media 999. COPE Madrid.
Hola, soy Ignacio y os espero a todos en el Teatro Cofidis con Smile Chef. Cuando vas a comer nécoras, todo el mundo sabe que las que están buenas son las hembras. Mira, pues como en todas las especies.
Venta de entradas en El Corte Inglés, entradas.com y Grupo Esmedia.
Muchas personas mayores pierden su independencia por caídas en el hogar. Por eso, Líder Doctor te recomienda la oferta del Instituto Gerontológico para un hogar seguro en menos de 24 horas, convirtiendo en antideslizante el suelo de la cocina, instalando sistemas domóticos para una vida más fácil, cambiando la bañera por un sistema integral de ducha antideslizante Antidex y realizando un estudio con solución de puntos críticos. Por su seguridad, por tu tranquilidad. Infórmate en Instituto Gerontológico en el 91 447 1111.
En el Teatro Infanta Isabel, Cancún, otra comedia de Jordi Galcerán, autor de El Crédito y Burundanga.
Si pudieras cambiar a tu marido por el de tu mejor amiga, ¿lo harías?
Cancún, con María Barranco, Vicente Romero, Francesca Albiol y Aurora Sánchez.
Dale un cambio a tu vida y ven con nosotros a Cancún.
Teatro Infanta Isabel, entradas.com, El Corte Inglés y grupoesmedia.com.
Tu piel eres tú, porque vives en ella. Colacel de Mundo Natural, con un potente efecto antienvejecimiento y antioxidante. Colacel te ayuda a rellenar arrugas y estrías. Colacel de Mundo Natural, vive tu piel. Laboratorios Mundo Natural, de venta en farmacias herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
Los espectadores no paran de recomendar Burundanga.
Es la segunda vez que la veo.
Me reí muchísimo, me enganchó desde el principio.
Los actores chapó, ¿eh?
Me reí bastante, si queréis pasar un buen rato, venid a verla.
Muy divertida, se nos hizo muy cortita.
Burundanga en el Teatro Lara. Venta de entradas en teatrolara.com, entradas.com, El Corte Inglés y Ticketmaster. Burundanga en el Teatro Lara.
Bien, Antúnez, veamos el balance. Antúnez, ¿dónde está?
Señor Antúnez, se ha ido a Ford.
¿A Ford?
Es que ahora, como va a salir el nuevo Focus, pues durante 15 días tienen 500 Focus en liquidación con 7.000 euros de descuento. Si quiere, le llamo jefe. ¿Jefe? ¡Jefe! ¡Jefe! ¡Espérame, que yo también voy a Ford!
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Óptica Roma presenta una nueva generación de audífonos. Porque sabemos que tú eres joven y tienes mucho que vivir, en Óptica Roma tenemos el 50% de descuento comprando dos audífonos. Descúbrelo en tu Óptica Roma más cercana y en ópticaroma.com.
Sara Baras termina su gira triunfal de La Pepa en Madrid. Del 15 de octubre al 23 de noviembre en el Teatro Compact Gran Vía. Improrrogable. Más de 250.000 espectadores ya han disfrutado con Sara Baras en La Pepa. Un espectáculo único. Entradas a la venta en El Corte Inglés, entradas.com, entradas Es Media y taquillas del teatro.
COPE Madrid, más cobertura, más información, mejor sonido.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
El Comité del Ébola sigue dando buenas noticias. Teresa Romero mejora y tiene ya muy poca carga del virus. Dentro de unas horas podría anunciarse que ha vencido la enfermedad. La portavoz de la familia aseguró ayer que Teresa tiene ganas de hacer vida normal.
Que ella está muy contenta y que esto va muy bien, ¿eh? Va muy bien, recuperándose. Y que bueno, con ganas de salir.
Más buenas noticias. Ha sido dado de alta el misionero de la Orden de San Juan de Dios, que estaba ingresado desde el jueves. Las 15 personas que están ingresadas y en observación no tienen síntomas. Si dentro de una semana no aparecen síntomas, se podría decir que lo peor de la crisis estará superado. Ayer se concretó el acuerdo para que Estados Unidos utilice las bases de Morón y Rota para el combate contra el ébola. Cada caso se va a probar uno por uno. Lo anunciaba ayer el ministro de Defensa, Pedro Morenés, desde Washington.
En las bases lo que les hemos pedido a los norteamericanos, y lo han aceptado, es ir estudiando los casos y aprobando el tipo de operación que se requiera uno por uno. Y entiendo yo, sinceramente, que los riesgos vinculados a la utilización de las bases son mínimos, por no decir que no existen.
Ayer conocimos el borrador del documento que ha preparado la Organización Mundial de la Salud sobre el ébola. En ese documento se reconoce que no se actuó bien en la primera respuesta que se dio ante la enfermedad. No se actuó bien, según ese borrador, porque no se tuvo en cuenta que los sistemas de control no funcionarían en África, porque allí la prevención y los sistemas de salud son muy débiles. La Organización Mundial de la Salud enseguida ha respondido a la filtración de ese documento asegurando que era solo un borrador. La polémica no va lejos, pues la polémica es un poco tonta. Es evidente que desde hace meses la epidemia está fuera de control, que no ha habido una respuesta internacional hasta que la enfermedad no ha saltado a Occidente, hasta que la enfermedad no haya llegado a los blanquitos, hasta que no nos ha llegado a nosotros, no nos hemos puesto en marcha. Rajoy estuvo ayer en Almería. No habló del ébola. Habló de los logros económicos del gobierno y anunció que la crisis estará superada en 2015.
Este año es probable que seamos el país que más crezca de la zona euro. ¿Quién lo diría hace 2 años? Y el año que viene también.
El presidente del gobierno sacó pecho por el control del déficit, las reformas estructurales. Rajoy ya está en campaña. La coyuntura europea hace que estemos a la cabeza en el crecimiento económico. Pero hay que recordar que seguimos teniendo una tasa de paro del 25%, muchas reformas se han quedado a mitad, la reforma fiscal, la laboral, la educativa y la de las administraciones públicas se han quedado a medias. Quizá le convenía al gobierno no ser muy triunfalista, porque además si la tercera recesión en Europa se materializa, no seguiremos creciendo. Rajoy no habló del ébola, tampoco habló de las tarjetas. Quien sí habló de las tarjetas ayer fue Pedro Sánchez, quien pidió la expulsión de Rato del Partido Popular.
Hemos sido contundentes. Y con la misma contundencia yo le digo a Rajoy que expulse a Rato y a todos los demás del Partido Popular. Porque si no, no tendrá ninguna credibilidad para decir que quiere regenerar la vida democrática en nuestro país.
El PP expulsará a Rato, parece ser. Al menos eso es lo que ha dado a entender el partido. Pero lo hará tarde, como hace tantas cosas el PP. Tarde. Y mientras se retrasa en la toma de la decisión, el PSOE le gana terreno político. Ayer Pedro Sánchez aseguró también que Artur Mas hace mal las cosas y que Rajoy también las hace mal en el asunto de Cataluña. Pedro Sánchez intenta mantener una equidistancia que es extraña y que además no convencerá a sus votantes. Hoy hay una entrevista en el diario El País interesante, porque Susana Díaz, que es la presidenta de la Junta de Andalucía y que tiene mucho poder en el Partido Socialista, le da un toque a Pedro Sánchez. Susana Díaz llega a decir, Pedro Sánchez tiene una estrategia y yo tengo otra. Y además, Susana Díaz critica esto de que el PSOE, al frente del cual está Pedro Sánchez, esté defendiendo el federalismo asimétrico. Susana Díaz no guarda equidistancia, Susana Díaz apoya al gobierno en el asunto de Cataluña. Y es noticia también en el panorama político la asamblea de Pablo Iglesias. De Pablo Iglesias y de Podemos, que se está celebrando desde ayer en Vista Alegre, en Madrid. Pablo Iglesias ha reclamado todo el poder de la nueva formación y ha amenazado con marcharse si hay más de un secretario general. No quiere consenso. Él lo que quiere es asaltar el cielo.
El cielo no se toma por consenso. El cielo se toma por asalto.
Atención a la terminología. Asaltar el cielo. Es decir, Pablo Iglesias no hace política. Pablo Iglesias hace revolución. Vuelve la política como utopía revolucionaria. Eso que tanto daño hizo durante el siglo XX. El proyecto de asaltar el cielo convirtió a Europa, a Rusia y a China en un infierno. Todos sabemos de lo que estamos hablando. Pablo Iglesias, que se ha convertido en una estrella gracias al desencanto lógico, de mucha gente que lo busca como la esperanza para que cambien las cosas, reclama manos libres, liderazgo absoluto, en la mejor de las tradiciones comunistas. Esta mañana concluye el sínodo de los obispos sobre la familia en Roma con la misa de beatificación de Pablo VI. Ayer se aprobó el documento final y en ese texto se asegura que las personas homosexuales deben ser escuchadas con respeto y delicadeza. De igual modo, se pronuncia el texto respecto a la cuestión de los divorciados que se han vuelto a casar. Y se asegura en ese texto que algunos obispos han sostenido que deben poder recurrir a la comunión sacramental y que otros apuestan por la comunión espiritual. Es decir, el texto refleja que la cuestión sigue abierta, que hay unos obispos partidarios de que los divorciados que se han vuelto a casar comulguen y que otros no son partidarios de este asunto. El Papa ha señalado que para esta cuestión y para otras que se mencionan en el documento sobre el sínodo hay un año para madurar, porque, como saben, el sínodo tiene un segundo capítulo el año que viene.
Ora abbiamo ancora un anno per maturare con vero discernimento spirituale.
Ahora tenemos todavía un año para madurar con verdadero discernimiento espiritual, las ideas propuestas y encontrar soluciones concretas a muchas dificultades e innumerables retos que las familias deben afrontar, a dar respuesta a tantos desánimos que inundan y sofocan a las familias,
a tanti scoraggiamenti que circondano e soffocano le famiglie.
8 y 7 minutos, 7 y 7 en las Islas Canarias. Han sucedido y están sucediendo más cosas que les contamos con la ayuda de Paloma Estrada y Nicolás Rubio. 3 muertos y 26 heridos, 4 de ellos graves, en un choque entre 2 autobuses en Palencia.
El accidente tuvo lugar sobre las 9 de la noche en la A62 a la altura de Torquemada, en sentido Burgos. Casi todos los viajeros eran portugueses que regresaban a Francia tras visitar a sus familias.
Hoy se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama.
Representa casi el 30% de los tumores femeninos y es la primera causa de mortalidad por cáncer entre las mujeres, con más de 6.000 muertes al año. La Asociación contra el Cáncer insiste en que un diagnóstico precoz es clave para superar la enfermedad.
La Iglesia celebra hoy el Día del Domo.
Es el día en el que la Iglesia en todo el mundo reza para apoyar a los misioneros que dan a conocer el Evangelio en los países más necesitados. En el mundo hay más de 13.000 misioneros españoles. Puedes entregar un donativo para las misiones en tu parroquia o tu diócesis.
Unió Democrática rechaza un adelanto electoral en Cataluña.
El conseller de Interior y dirigente de Unió, Ramón Espadaler, pide agotar la legislatura y asegura que su partido respetará la ley. Su líder, Durán, clausura hoy el Congreso de los Jóvenes de Unió Democrática.
Fabra deja fuera de las listas del PP a Sonia Castedo.
La actual alcaldesa de Alicante está imputada por varios casos de corrupción. La Dirección Nacional del PP ya había comunicado a Castedo que no iría en las listas de las municipales.
Toni Cantó gana las primarias de UPyD en Valencia.
El diputado ha obtenido el respaldo de más del 70% de los afiliados y será el candidato de la formación Magenta a la presidencia de la Generalitat Valenciana en los próximos comicios autonómicos. El candidato en Madrid será Ramón Marcos.
Las niñas nigerianas secuestradas por Boko Haram serán liberadas la próxima semana.
Chad, país que ha desempeñado el papel de mediador, ha confirmado que el alto el fuego alcanzado prevé la liberación de las 219 jóvenes secuestradas por los islamistas el pasado mes de abril.
En México continúan las protestas por los 43 estudiantes desaparecidos.
Los manifestantes reclaman justicia por la masacre de Iguala del pasado mes de septiembre, que se saldó con 6 muertos y 43 desaparecidos.
La NASA se prepara para rastrear esta tarde el paso del cometa Siding-Spring, que rozará Marte.
El cometa pasará tan solo 132.000 kilómetros del planeta rojo y después continuará su recorrido. Se trata de un fenómeno astronómico que ocurre una vez cada millón de años.
Hemos dicho que rozará Marte porque estos kilómetros en magnitudes astronómicas son muy poquitos. El deporte. En Australia acaba de terminar la carrera de MotoGP del Gran Premio de ese país. El italiano Rossi ha ganado una accidentada carrera en la que se ha caído el bicampeón del mundo, Marc Márquez. Borja González.
Se ha caído cuando marchaba primero. También ha sufrido caídas Andrea Iannone, que ha golpeado a la moto de Pedrosa, que también se ha retirado. Se ha caído Carl Crutchlow cuando marchaba en la segunda posición. Paul Espargaró cuando rodaba cuarto. Finalmente la victoria para Valentino Rossi, la segunda de esta temporada, que ha terminado por delante de Jorge Lorenzo y del británico Smith. Podio completo para Yamaha. Además, Rossi con esto se convierte en el segundo, o sube el segundo puesto de la general, por delante de Lorenzo y de Pedrosa. Recordemos, antes en Moto2 no ha podido ser campeón del mundo Víctor Rabat, tendrá que esperar a la Malasia. Victoria para Merck Viñales, Rabat ha sido tercero y su máximo rival cuarto, o sea que coge algún punto más en la general. En Moto3 el mejor Jack Miller, segundo ha sido Alex Márquez, tercero Ale Rin. Márquez mantiene 20 puntos de ventaja en la general sobre Miller cuando todavía quedan 50 en juego.
Madrid y Barça golean antes del Clásico.
El Real Madrid lo hizo con una manita ante el Levante, ganó 0-5 con otro doblete de Cristiano Ronaldo, que llega desatado al Clásico, ha marcado 15 goles en solo 8 jornadas. El Barça sufrió, aunque terminó también goleando 3-0 al Eibar. Messi volvió a marcar y amenaza con superar en el Bernabéu el récord de Zarra como máximo goleador de la historia de la Liga. El Atleti de Bilbao sigue sin ganar, ayer el Celta arrancó un empate a 1 en San Mamés y el Málaga ganó 1-2 en Córdoba. Hoy, Atlético de Madrid Español, Deportivo de la Coruña Valencia, Elche Sevilla y Villarreal Real Almería.
Y Ana Palacios está de buen humor porque sigue el calorcito. Palacios.
Sí, porque hoy tenemos buen tiempo prácticamente en toda España. El tiempo es estable, soleado y apenas hay nubes. Va a predominar sobre todo en toda la península y en Baleares. Ahí no lo veremos en las Islas Canarias, donde ahí se van a desplazar las precipitaciones. Suben las temperaturas en casi toda España, solo bajarán algo en el litoral cantábrico y en Canarias. Las máximas oscilarán hoy entre los casi 30 grados en Murcia, Valencia o Bilbao y los 23 grados en Madrid.
30 grados en Valencia. Gracias, Ana.
Hola, hola. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, esta tarde en COPE, tu información deportiva al minuto.
COPE, estar informado.
Cambia tu bañera por una ducha, pero no te la juegues con platos asiáticos de imitación. Cámbiate al sistema integral de ducha antideslizante Antidex, con un fantástico plato antideslizante fabricado en España, en fibra de vidrio náutica, con instalaciones 6 horas y sin obras. Infórmate en 902 43 11 11 y en antidex.es.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Pues vamos a ver si conseguimos aclarar qué va a pasar. Escucha. En Cataluña, una de las formaciones clave, o la formación clave en este momento, es Unió, porque Unió quiere seguir con la legislatura. Quiere que no haya elecciones en Cataluña. A ver si lo consigue. Montserrat Surroca es diputada nacional de Unió. Muy buenos días, señora Surroca. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias. Buenos días.
Su jefe, o el responsable en este momento de la formación, Ramón Espadaler, ha pedido que se acabe, que se agote la legislatura. Pero, por otro lado, Oriol Junqueras, Esquerra, dice que no va a apoyar los presupuestos. ¿Cómo puede acabar la legislatura? ¿Avanza la negociación con el PSC?
A ver, nosotros hemos defendido y defendemos y consideramos que el país, Cataluña, lo que necesita es estabilidad. Y nuestro objetivo no es únicamente que los catalanes y las catalanas se puedan expresar el próximo día 9 a través de las urnas, sino que además hay otro día a día en Cataluña, ¿no? Sí. Hay otras, la recuperación económica, otras circunstancias que requieren estabilidad para el país. Y por eso nosotros lo que queremos y lo que decimos es que no es bueno para esa estabilidad que necesita el país avanzar las elecciones. Y esta es la posición de Unión Democrática. Esquerra Republicana pues tendrá su opinión al respecto, pero nosotros entendemos que la realidad de Cataluña no es únicamente la cuestión nacional, que también sí. Nosotros estamos totalmente comprometidos con la consulta del día 9, pero en Cataluña hay otros temas que preocupan a los ciudadanos, cuál es la recuperación económica, que se cree ocupación, sí. Hay mucha gente que tiene graves problemas para llegar a final de mes, y todo esto pues necesita un gobierno que tenga estabilidad.
Ya. Vamos a ver, pero ahora vamos con lo que usted llama la consulta. Pero vamos a avanzar, si es posible, en este asunto. Eso es lo que desea Unió, pero es posible, es decir, hay apoyos. ¿Las conversaciones con el PSC van hacia algún lado?
A ver, como es lógico, todos nosotros los partidos hablamos entre nosotros, y en estos momentos en los que la situación es compleja, sí. Pues nosotros si apelamos al diálogo en relación al presidente Mariano Rajoy, con más razón lo haremos con el resto de formaciones que están pues implicadas en Cataluña, bueno, y con posible con responsabilidades, ¿no? Uh-huh. Y por esa razón, pues nosotros hablamos con tanto con el Partido Socialista sí. de Cataluña como con las demás formaciones, y también con las que están implicadas con el día 9 de noviembre y el PSC. El PSC tradicionalmente ha estado también al lado, ¿no? Sí. Del pueblo, de los catalanes, en la necesidad de expresarse también, ya. Aunque después ha derivado en otra posición, ¿no? Pero el PSC también ha estado.
Sí, pero yo le pregunto, yo le pregunto y no consigo que me responda si la cosa avanza con el PSC, o sea, hay avances o no se puede contar, o dígame algo.
Bueno, tampoco tengo más, vale. Tampoco tengo más ya detalles, tampoco tengo.
Perfecto.
Más.
Perfecto. 9 de noviembre, vamos a ver. Ustedes, Unió, siempre ha dicho que querían una consulta legal. El Tribunal Constitucional ha suspendido la consulta. ¿Qué sentido tiene lo que van a hacer ahora el 9 de noviembre, eso que no se sabe muy bien lo que es?
Bueno, pues es un proceso de participación y nosotros creemos que se tienen que buscar todas las vías sí. necesarias para canalizar que los catalanes y las catalanas se puedan expresar de alguna manera, y creemos que esto, como bien decía, se tiene que hacer de una manera legal, y esta es otra posibilidad.
Ya, pero en cuanto, ya sabe usted que en cuanto el gobierno de la Generalitat, en el que está su partido, emita algún tipo de acto jurídico, y alguno tendrá que emitir, porque si no, no se entiende, pues que tampoco se va a permitir. Con lo cual, es que las dos cosas que ustedes piden no se pueden mantener juntas, consulta y legalidad.
Bueno, nosotros creemos que sí, que si hubiera voluntad...
Pero el constitucional,
si voluntad,
el constitucional no.
El constitucional no se ha pronunciado.
¿Cómo que no? Ha suspendido la consulta.
No. Bueno,
cautelarmente.
Una suspensión cautelar, pero no ha entrado en el fondo en ningún momento.
Ya, pero ha dicho, esta consulta no se puede celebrar.
No ha dicho esto.
Ha admitido a trámite y al admitir a trámite dice el 9 de noviembre...
Se suspende, pero tiene que pronunciarse en el fondo. Aún no hay ninguna sentencia. Y ojalá cuanto antes lo supiéramos mejor, ¿no?
Ya.
Porque así despejaríamos pues determinadas dudas que pueda haber. Pero de momento... El Tribunal Constitucional no se ha pronunciado.
Bueno, el Tribunal Constitucional ha tomado una decisión que es admitir a trámite suspendiendo cautelarmente la consulta. Con lo cual, ustedes que no quieren hacer algo contra la ley, no pueden, como es lógico, y además ustedes lo han dicho. Nosotros no queremos algo que vaya contra la ley. ¿No?
Y por esa razón, pues el presidente Mas propuso el pasado lunes, este lunes, otra vía, otra solución que también tiene un amparo legal. Nosotros primero, es que si recapitulamos un poco, primero los diputados del Parlamento de Cataluña, una representación de sus diputados, vinieron al Congreso.
Sí.
Vinieron al Congreso y también ahí hicieron impulsaron o pidieron en el Congreso que se delegara las competencias
y no prosperó.
Después qué hicimos pues en el Parlamento de Cataluña se tramitó la ley de consultas, que está también, como decíamos, recurrido y en una situación en estos momentos de suspensión cautelar.
Ajá.
Y el siguiente paso es este. Nosotros lo que creo que es evidente es que estamos haciendo todos los pasos dentro de la ley. En ningún caso hemos hecho nada, se ha hecho nada por parte del Gobierno de la Generalitat, y además el presidente Mas lo ha dicho en reiteradas ocasiones, que no va a hacer nada fuera de la legalidad.
¿Y qué sentido tiene si una consulta, si no es posible la consulta, qué sentido tiene ese proceso de participación? Lo que ustedes llaman el proceso de participación ciudadana, que además tiene un problema, que te inscribes, claro, vete a saber dónde van esas listas, a ver si va a haber lío porque no haya ido uno. Usted no vino a votar. Cuando los gobiernos tienen listas, me acuerdo de cuando votar era obligatorio, ¿sabes?
No, aquí las cosas se hacen con mucha más normalidad, con civismo, y no creo que tengamos que ir a etiquetar a nadie porque uno va a ir o el otro. No, las cosas en Cataluña, y quien conoce la realidad de Cataluña sabe perfectamente que aquí se convive de una manera natural.
Sí.
Con gente que tiene, como no puede ser de otra manera, ¿no? Con gente que tiene distintas ideas de lo que es la cuestión nacional y otras muchas. Y la gente, además, no solamente esto, sino que unos hablamos en catalán, otros hablan en catalán y castellano, y se convive con absoluta normalidad.
Los que quieren estudiar en castellano lo tienen más complicado. Señora Sorroca, simplemente una cosa, vamos a ver, la última. En el caso de que no se produzca lo que ustedes quieren, que es que la legislatura se acabe y haya elecciones anticipadas, parece que la presión, la idea es formar una lista única donde vayan todas las formaciones. ¿Ustedes se sumarían a esa lista?
A ver, nosotros de momento no hemos tomado ninguna decisión democrática. Ahora estamos en una fase que es la de conseguir y que todo funcione bien el día 9 de noviembre en ese proceso de participación. Además, nuestra opinión es que no sería bueno que no se finalizara la legislatura, pero a partir de ahí no hemos avanzado más.
Ya, no hay decisión tomada.
No hemos tomado ninguna decisión.
Montserrat Roca, diputada nacional de Unión, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Muy buenos días.
Muy bien, gracias a vosotros. Hasta luego, buenos días.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Uno de los personajes de la semana ha sido el que se conoce ya por el nombre del pequeño Nicolás. Un gran estafador con cierto talento. Repasamos su perfil con la ayuda de Juanma Rodríguez.
Niños, a ver, los de la última fila, estáos quietos.
Soy Nicolás. Me encanta mi vida. Y no quiero que cambie.
Pues va a cambiar, Francisco Nicolás, va a cambiar. Hoy en España no se habla de otra cosa que del arte para simular, del arte para fingir, del arte para engañar de este estudiante en CUNEF con aires de zar, hijo de un repartidor y de una auxiliar en una gestoría, que apareció fotografiado con él.
Yo no le quiero hacer a usted, señor González, prisionero de sus frases. Simplemente le quiero hacer responsable de sus hechos.
¿Con ella?
No,
lo primero que quiero deciros es que Para mí ha sido emocionante.
¿Con él?
Me propongo a la elección de la futura, los futuros 4 años de CIM. Que
¿con ella?
Yo soy una mujer emprendedora, o sea que me gusta además el mundo de la empresa.
Y atención,
además de,
hasta con él.
Quiero expresaros a todos mi cordial felicitación en esta Navidad.
Francisco Nicolás Gómez Iglesias, alias el pequeño Nicolás, conocido en las redes como el crack, 20 añitos, fue puesto en libertad por la jueza, que no acaba de entender cómo este chico pudo engañar a tanta gente en tan poco tiempo y acceder a tantos sitios sin que nadie hiciera la pregunta. ¿Y tú? ¿Quién eres? En su barrio se rumoreaba que era asesor del gobierno, miembro del CNI. Había veces incluso en las que Nicolás iba con chófer al colegio. Pero para Nicolás todo acabó este martes. Un ejecutivo bancario a quien timó prometiendo negocios con Moncloa le denunció. El top 5 de este moderno heredero de Rinconete y Cortadillo, que habría hecho las delicias de Ramón María del Valle Inclán, es del 5 al 1... Yo soy asesor de Soraya Sáenz de Santa María. Yo soy el enlace entre la Casa Real y Rajoy. Yo voy a ser diputado. Yo me reuní con manos limpias para rebajarle la condena a Urdangarín. Y su obra cumbre.
Y la Casa Real está investigando cómo pudo llegar hasta el besamanos el día de la proclamación de don Felipe, un joven al que se acusa de estafa y que se hacía pasar por un alto cargo. Francisco Nicolás Gómez Iglesias ha quedado hoy
florida ideación delirante de tipo megalomaníaco. Eso es lo que, según el informe del médico forense, sufre el pequeño Nicolás, el crack. Eso él. Ahora bien, ¿y cómo explicamos que hoy media España idealice a un enfermo por haber engañado a la otra media?
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
8 y 23, estamos terminando estas 2 horas y media de información y de análisis. Lo hacemos repasando cómo viene la prensa. Ana Palacios.
ABC y El Mundo advierten del auge del yihadismo. ABC dedica su portada al ministro de Exteriores tras la entrevista que ha concedido al periódico. En esta entrevista, García Margallo advierte de que existe un riesgo real de un corredor yihadista desde el Atlántico hasta el Índico. En El Mundo son más específicos. Según Estados Unidos, existe un gran auge del yihadismo tanto en Melilla como en Ceuta. El Mundo también le da un espacio en su portada a Pablo Iglesias en la apertura de su congreso en Madrid, al igual que El País y La Razón señalan las palabras del líder de Podemos durante la Asamblea Ciudadana, en la que decía que el cielo no se toma por consenso, sino por asalto. El País y La Razón, por otro lado, centran también en su portada su atención en Cataluña. El País lleva una entrevista a Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, que dice no comparte el reconocimiento de la soberanía de Cataluña. Habla también, por supuesto, de otros temas, por ejemplo, de Pedro Sánchez. Dice que cada uno tiene una estrategia distinta.
Atención con esta entrevista, porque supone un toque de atención de la presidenta de la Junta de Andalucía, que manda mucho en el PSOE, y dice que no le gusta la estrategia de Pedro Sánchez, y además dice que no le gusta el federalismo asimétrico que propone el PSOE como solución para Cataluña.
La Razón lleva una encuesta de intención de voto en Cataluña. Según la encuesta, CiU pierde casi la mitad de sus votos y se aferra a lista única. Si ahora mismo Mas convocara elecciones y se presentara en solitario, perdería casi la mitad de los votos. Esquerra sería el claro vencedor, superándole por más de 5 puntos. Y por último, La Vanguardia. Hablan sobre la deuda autonómica. Dicen que Montoro estudia cómo limitar el endeudamiento público territorial, mientras señalan que la Administración Central es el principal acreedor de la mitad de las comunidades. También Sol y Playa, foto de las playas
esa
catalanas.
Esa foto te ha gustado,
sí,
Ana Palacios.
Por eso la llevo aquí. Son fotos de playas catalanas, están llenas, y eso que estamos a mediados de octubre. Y aunque aún esperamos el comunicado señalando que Teresa Romero da negativo, según La Vanguardia, la sangre de Teresa ya no tiene virus. Esperemos que sea verdad.
A ti, Ana, te ha gustado la foto de la gente en la playa a mitad de octubre. Yo me voy a quedar con otra foto. En la foto que publica el diario El Mundo aparecen 6 sillas. En 2 filas. Son sillas de plástico, blancas. En el respaldo de las sillas han pegado una cuartilla escrita a mano. La silla del centro anuncia que ese es el asiento de Pablo Iglesias. Las 3 sillas de la segunda fila están reservadas para la seguridad del líder. Así lo anuncian otras 3 cuartillas. Es quizá esta foto el mejor retrato de la Asamblea de Podemos que se clausura este domingo en Vista Alegre. Pablo Iglesias llegó solo hace unos meses a la política española. Muchos vieron en su coleta posmoderna, y mira que nos gustan las coletas, muchos vieron en esa coleta un señuelo para la esperanza. Por fin aparecía alguien que no era como los demás políticos. Por fin, después de años de cansancio, de fatiga, de esa fatiga que provocan los de siempre con ese lenguaje gastado, alguien merecía un voto. Y muchos que nunca se habían asomado a las urnas pensaron que merecía la pena llenar esas urnas con papeletas y con coletas de esperanza. Pablo ahora se sienta rodeado de seguridad, como nos cuenta esa foto. Y Pablo reclama un liderazgo absoluto para tomar por asalto el cielo, mientras a la puerta de Vista Alegre, donde se celebra la reunión de Podemos, se vende el manifiesto comunista. Ese manifiesto, que leído por los que querían asaltar el cielo en el siglo XX, encharcó a Europa de sangre. El cielo no se asalta con revoluciones, revoluciones que suelen sembrar el mundo de infierno. El cielo no se conquista. El cielo nos conquista a nosotros, de forma silenciosa y sin estruendos. Tenemos un anticipo de ese cielo que deseamos en cada giro de la vida, que con un poco de sencillez nos sorprende y nos llena de una ilógica alegría. Eso es lo que no se ve en la foto de las seis sillas de Vista Alegre. Así terminamos con este repaso a la prensa, estas dos horas de información y de análisis. Que tengan un estupendo domingo. Vamos a tener buen tiempo en casi toda España. Les dejamos con Faustino Catalina, que nos cuenta toda la actualidad de la vida de la Iglesia. Que lo pasen bien.